When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
¡Ricardo Margalef!
¿Quieres que hable yo con la gente que está allá presente, que no está aquí presente? Porque yo soy el que está aquí presente, que si ellos estuvieran aquí presentes, pues yo no estaría aquí presente. Yo estaría allá presente, ¿tú crees? Yo somos chaparritos.
¿Cuánto mides?
Yo mido 1.74.
No, yo mido 1.68.
Ah, no, sí eres más chaparrito. Trabajé en la construcción, en la obra. Era el Fresita, era el Nandito, me decían el Nandito, güey, imagínate, güey. Cuando algo se te viene encima, ¿qué es lo primero que haces? ¿No? ¿Y yo qué tenía en las manos?
Es el capote.
¿A dónde fue el toro? Para acá. No. Yo volando, gritos. ¡Quítensela! ¡Quítensela! Es un tema muy presente el hecho de que mi papá haya fallecido tan joven. No conoció a mi hijo. Que me hubiera encantado que conociera a mi hijo. Pues que viera la hermosa familia que tengo, ¿no? La hermosa familia que somos. Porque con todo y todo, mi mamá es espectacular. Mis hermanos también.
Pues bueno, nuevo episodio con alguien extremadamente querido. La gente lo adoramos, me incluyo al 100%. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en Game Time, un programa de concursos que ahí nos hicimos compañeros de conducción. Por supuesto, actor, por supuesto, conductor, por supuesto, también comediante. Fíjense nada más, tiene más de 17 novelas, eso es 18. Tiene más de 17 novelas, muchísimas. Al Diablo con los Guapos, Llena de Amor, Qué Pobres Tan Ricos, El Bien Amado. Bueno, así, muchas. Bueno, hasta Rosalinda, creo que sí, Rosalinda.
Sí, fue mi primera.
Programas de comedia, Qué Madre Tan Padre. Bueno, hace poquito lo vimos en Quién Es la Máscara. Por supuesto, La Familia de 10. Por supuesto, Me Cago de Risa. Sí, es el de los chistes de YouTube para todos los chavos. Es el de los chistes de YouTube, güey. Pero ¿de dónde viene? Pero todos los señores. ¡Ricardo Margalef! Mi querido amigo. Marga, gracias, qué gusto verte.
Igualmente.
Qué bonitos lentes, ¿no? Buen gusto tienes,
igualmente.
Igualmente. Sí,
qué
igualmente.
Padre.
¡Qué padre!
Podemos decir más que no,
¿Cómo estás, amigo?
Muy contento y sobre todo, la verdad, muy emocionado porque, pues, como te lo dije al principio de la entrevista, bueno, antes de que empezáramos, que yo veo todas las entrevistas de todos mis compañeros, gente muy querida, y la verdad es que es un honor estar aquí contigo.
Ah, gracias, amigo. Pues salud por eso.
Salud, amigo.
Nos estamos echando nosotros un tequilita, ¿tú un whiskito?
No, helado.
Té helado,
muy. El calor.
Sí, muy helado, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a tomar algo. Siempre les digo y vuelvo a recordar esto porque siempre comento que las bebidas te tranquilizan, las bebidas nos unen. Así sea un café, un té, un lo que quieran.
Y uno afloja también.
Sí, también uno afloja. No tanto como no, o sea, bueno, yo no he aflojado tanto. Por más tequila que he tomado, no he aflojado tanto aún.
Hay gente que está a media cerveza de aflojar.
A media cerveza de aflojar. Pero bueno, tómense algo con nosotros porque lo que buscamos es que realmente por hora y media se olviden de sus broncas, conozcan la vida de alguien más y todos podamos aprender algo juntos, que esa es la idea, amigo. Así es que bueno, yo encantado que estés aquí. Oye, dime por favor, que me dijeron, por favor pregúntale a Marga lo que trae en su mochila normalmente, lo que traes, un kit de salvación completo.
Sí,
que eres súper obsesivo con las cosas que traes.
Súper obsesivo. Fíjate que esto ha sido yo creo que con el paso del tiempo y conforme te vas haciendo más grande, y luego pues también un poco en las condiciones en las que uno trabaja, dice, no, yo tengo que ir preparado, cabrón. O sea, te agarra una diarrea, por ejemplo.
Te agarra una diarrea,
En la grabación, pues tengo mi kit ahí, que te cortaste, que te salió una ampolla. Tengo ahí el producto para taparte tu ampolla, que tu
bandita. ¿Traes mochila para las ampollas?
Todo eso. Ahorita la mochila no la tengo aquí en la mano, pero traigo un montón de cosas. Traigo, pues, un spray para que se desarrugue la ropa. Traigo mi libretita para escribir chistes. Evidentemente,
¿algo para el baño o no?
Traigo un rollo de papel especial, que es como un rollito así chiquito, por si no hay papel. Te lo juro.
¿En serio?
Sí.
Oye, eso es bueno.
Soy muy obsesivo, la verdad. No me gusta pasarla mal. Entonces digo, pues, mira, si no lo voy a conseguir, pues tenerlo yo a la mano, entonces yo lo llevo. Tú no te preocupes.
¿No tienes el aerosol este envuelve popó?
Todo. Bosque de coníferas, ¿no? Parece que alguien se zurró abajo del bosque de coníferas, pero sí, te disfraza.
Wow.
Mi cosa está para... Luego, por ejemplo, bueno, en Televisa tú sabes que luego tenías que compartir baño, ¿no? O sea, a lo mejor estabas en tu camerino solito, pero hay algunos camerinos que comparten baño. Y luego te toca compartir baño con una señorita compañera que está... Entonces imagínate qué pena. Entonces sí, que dijera, bueno, por lo menos le echó ganas para que no oliera, ¿no?
Sí, se agradece, ¿no?
Exactamente.
Oye, y eres muy de como juntar cosas.
¿Acumulador? 100%.
¿Sí?
Sí.
A ver, cuéntame.
Mi mujer me odia. De hecho, me acaba de mandar un mensaje justo hace 2 días, porque tuvimos un pequeño incidente allá en su casa, ¿verdad? Bueno, no en la suya,
en su casa. En su bonita casa.
Fíjate que se nos inundó la casa.
Okay.
De pronto estalló una tubería del suministro general de agua de la ciudad y resulta que, un mal diseño de arquitectónico, el tubo pasaba por mi casa.
Okay.
Y se inundó. Inundó 20 y tantos centímetros de agua.
¿Un tubo de así de la ciudad de México?
Sí, le llaman popos a esos tubos que son como tubos de fierro. Y gracias a Dios era agua potable, no habían popodrilos en el agua.
Madre, imagínate que fuera de caño en tu casa. No.
Y reventó no una, dos veces. Del 19 de febrero para acá hemos tenido unas broncotas. Y mi mujer desesperada ya me dijo, ¿sabes qué? Por favor, o sea, aprovechemos ahorita que vino todo este relajo de la inundación para tirar toda la cantidad de cosas que tienes. O sea, guardo lo que quieras.
Oye, pero nunca tuviste, por ejemplo, yo me acuerdo que veo de repente los programas de los acumuladores, que así que casi caminan sobre muñecos de peluche. Bueno, eso en el mejor de los casos,
sí.
Porque luego hay basura y tal, así.
No, había unos que acumulaban pelo, güey.
O sea, sí,
como
no
pelo, eran botes llenos de pelo, güey.
Sí, no. Pero no eres así de que haya.
No, o sea, es un desorden organizado. O sea, sí tengo un desmadrito ahí, pero lo tengo bien acomodadito. O sea, colecciono, por ejemplo, la gente no sabe, soy fanático del cubo Rubik.
Ajá.
Y eso no lo sabe mucha gente, lo sé armar y ahí me estoy peleando en mis tiempos. No soy tan rápido, pero sí te armo un cubo Rubik en 2-3 minutos más o menos.
Ah, pues muy bien.
Y colecciono todo tipo de cubos.
¿Cómo cuántos cubos tendrás?
Híjole, yo creo que tengo como unos 100 más o menos. Y de todo tipo, ¿eh? Hay unos que están animados, musicalizados, hay otros que son en pirámide, de 2x2, 4x4.
Así,
¿sí?
A la pobre noche así de... ¡Tastala! ¡Estos cubos! Sí. ¡Ya saca estos cubos aquí!
Me dijo, mi mujer me regañó, me dijo, no vais a hablar mal de mí porque se me tunden en las redes. Les juro por Dios que mi esposa es una santa. Es un encanto de mujer. Si no me madrea, no.
No tengo que decir, por favor, no tengo que decir.
No, mi esposa es lo máximo, güey. Es lo máximo. Pero sí me regaña. Me dice, ella es súper organizada. Y es cero. O sea, ves su buró y el mío y dices... O sea, perfectamente sabes de quién es quién, ¿no? Sí, yo tengo papelitos y el ticket de acá y esto y la factura y mi anillo y mis pulseritas y el reloj. Y
si te arregla tu... Y si te lo quiero organizar.
No, pueden tocar. Nadie puede tocar eso, güey. No, yo solito. ¿No?
¿Se han peleado alguna vez así por eso?
Pues te digo, güey, que hace media hora me mandó un mensaje.
Ya, güey. Oye, a ver, ¿tu papá español?
Bueno, mi papá ya nació acá en México.
Ajá.
Mi abuelo era español. Eran 3 hermanos, hijo de catalanes. Mi papá conoce a mi mamá en la Ciudad de México. Mi mamá es tabasqueña.
Okay.
O sea, es necia, como todos los tabasqueños. Necia. Y pues nada, ahí se hizo una mezcla un poco extraña, pero pues de esa mezcla pues somos 3. Bueno, yo soy el mayor de 3 hermanos.
Ok. Oye, ¿y cómo era la infancia? ¿Cómo, dónde vivían?
Yo al año vivía en la colonia, en la delegación Miguel Hidalgo, justo en la calle de Niágara. Uh-huh. Ahí viví yo el primer año de vida y de ahí nos fuimos al hermosísimo y orgulloso pueblo de Satélite, señoras y señores. Yo soy Sateluco de Hueso Colorado.
Eres Sateluco de Hueso Colorado.
Sí, sí. Y ahí vivimos, bueno, pues ya mis hermanos ya nacieron allá y pues hasta que nos salimos de casa, ¿no? Para emprender.
Era una familia fiestera, una familia muy tranquila.
Súper fiesteros. O sea, todos los hermanos de mi papá, toda la familia. Mi mamá tiene 8 hermanos. Entonces,
wow.
Imagínate, la fiesta, gritones todos, unos españoles, otros tabasqueños. Entonces, la música, los chistes. dices, la fiesta todo el tiempo, siempre el baile, siempre estaba presente en todas las reuniones, en Navidad, y cada fin de semana que se podía había fiesta.
¿Eso es decir, eran de comida los domingos?
Sí, los sábados, porque les gustaba desvelarse, entonces se la seguían así. Y de hecho, hace poco me entrevistaron para el 10 de mayo a mi mamá, y ya no me acordaba yo. Le preguntan, ¿y qué, Ricardo, qué hacías? Dice, no, siempre en todas las reuniones agarraba chistes, se ponía a hacer personajes y hacía un montón de personajes de los que hacía el señor, en paz descanse, el señor Héctor Suárez. Ajá. El Noah y el hooligan. Y entonces yo me ponía, y me ponía a hacer mis chistosadas en las reuniones. Y muy fiesteros. Hasta la fecha, ¿eh? Nos gusta. Ya no aguantamos tanto, creo lo que estamos diciendo, pero sí nos gusta la reunión y compartir y la familia.
¿Tu papá cómo era? ¿Muy fiestero?
Sí, era el que te digo, ¿no? O sea, de ahí como... Sí es un referente para mí importante en muchas cosas, ¿no? Era el que contaba los chistes y siempre estaba viendo a ver que le contaran chistes para llegar y platicarlos en las reuniones y era súper agradable.
O sea, que de alguna manera como que esa parte, esa vis cómica, tú la sacaste de él.
Sí, creo que sí. Mi mamá también tiene lo suyo, pero mucho más mi papá, ¿no? Mi papá era el alma de la fiesta siempre, ¿eh? Siempre era una familia muy unida. O sea, los tres hermanos, en paz descanse, los tres hermanos.
Ah, sí.
Mi papá murió muy joven. Mi papá era el menor de tres hermanos y él murió muy joven. Él murió a los 42 años de infarto agudo al miocardio. Y bueno, pues los otros hermanos fueron falleciendo. El primero que falleció fue mi tío Enrique, que era el del medio. Luego mi papá y ya muchos años después mi tío Juan, que queridísimo mi tío Juan, le tengo mucho recuerdo, cosas muy padres, que inclusive mi mamá el otro día me dijo, es que de pronto tienes muchas cosas de tu tío Juan, y le digo, puede ser, ríete.
Oye, y ahorita que estamos hablando de familia, ¿y qué tanto jugamos con...? Porque te quiero preguntar, evidentemente, de Me Cago de Risa, de la familia de 10, que es una locura, te quiero preguntar de muchas cosas, desde cómo entraste al medio, porque te digo, eres una persona muy... muy auténtica y por lo mismo creo yo muy querida. Pero, por ejemplo, juegan siempre con el asunto de la familia disfuncional. Uh-huh. ¿Tu familia era disfuncional o no?
100%, 100%. O sea, te digo, creo que...
O sea, ya me refiero ya a tu grupo cercano, o sea, papá, mamá
sí.
Y los tres hermanos.
100%, somos totalmente disfuncionales.
Bueno, ¿qué era disfuncional en tu casa?
No, los gritos, las peleas, o sea, yo con mi hermano yo me he peleado muchas veces y lo amo y nos seguimos viendo, pero luego nos volvemos a pelear y nos volvemos a contentar y así con mi hermana estoy muy cercano, ¿no? Y con mi hermano igual, pues, pero con la que hablo casi todo el tiempo. Y, oye, hermana, ¿y cómo vas? Y te pregunto, y esto, y ella me pregunta, ella se dedica a producir... pues eventos para empresas, trabaja en una empresa que a eso se dedica, y entonces de pronto, oye, ¿conoces un escritor? Oye, necesito que me... Oye, ¿conoces? Y que Mauricio Castillo. Ah, sí, órale, güey. Entonces estamos como muy en contacto todo el tiempo, ¿no? A la que pues no le puedo dejar de hablar ni un solo día. Trato de hablarle todos los días a mi señora madre, y ya sabes, ¡ay, hijo! Es que tu hermano no me habló, hijo. Entonces mi hermana es panchera, o sea, es como buena madre mexicana, panchera, gritona, además te digo tabasqueña.
¿Cuáles son las frases típicas de tu mamá ahorita que me dijiste? Porque todas las mamás, cada mamá tiene un cierto, aunque hay unas genéricas, hay unas como muy típicas de cada mamá. ¿Qué pueden ser las genéricas? Pero ¿qué son las cosas típicas que dice tu mamá?
Mi mamá es un personaje, güey, un personaje. O sea, me dice, por favor, ya deja de imitarme en público, porque me dice que no le gusta, güey. Digo, pero es que eres una persona muy imitable, ¿eh? Mi hermana de verdad se ataca la risa porque lo que van a escuchar ahorita, así es como habla mi mamá. Mi mamá es todo es tragedia. Mamá, es que ¿qué crees que no pagué la multa de la verificación? ¡Ay, no, hijo! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! Y el no lo trae claro. ¡Compe, cálmate! Nada más no pagué. Ya voy. ¡Ay, no, hijo! ¡Ay, no, no! Es muy mala en su inglés, es muy malo. El otro día me dice, ¡ay, hijo! ¿Qué crees? ¿Qué pasó, ma? Estoy tomando unas gotas para descansar. Buenísimas, hijo. ¿Cuáles? Son estas del DVD.
CBD, mamá. CBD.
¡Ay, eso, hijo, eso! Y lo repite una y otra vez. O sea, no, es esa gente que a mí no me importa, mamá. Dice, hijo, conéctame el censurro. Me preocupé. Me preocupé, muy cabrón. El censurro. Y yo, ¿qué es eso, ma? ¡Ay! Y se encabronan todavía, no sé, ay, se censuró, hijo. ¿Qué es el censurro? Ay, pues el aparato ese que trae las bocinas. Ah, el surround, mamá. No manches, es un personajazo. En mi show de stand-up comedy, ahí tengo mucho material que le pago regalías a mi jefa. Que me ha ayudado muchísimo para mi show.
Oye, ¿qué es lo que más te gusta de ella?
Ah, todo, güey. Todo. O sea, te digo, mi papá murió muy joven y lo extrañamos muchísimo. Cada año y ahora me significa mucho más, ¿no? El hecho de que pues, yo tengo un hijo, que no le quiero faltar, ¿no? Que él tiene 9 años. Cuando él falleció, yo tenía 18, mi hermano 15 y mi hermana 13. Ah, entonces, muy chavitos, güey. Entonces, pues me significan un montón de cosas, ¿no? Definitivamente en pues mantenerse lo más sano posible, ir a checarse al doctor, ¿no? Porque no, nosotros los mexicanos nos sentimos de verdad de hule, güey, que no nos va a pasar nada. Y no, tenemos que revisarnos, tenemos que acudir. Y hay muchas formas de cómo ir al médico, no necesariamente con un médico particular, ¿no? La gente que tiene seguro social, vaya, revísense, revísense. Claro. O sea, porque no sabemos por dónde pueda venir. Y mi papá, eso fue lo que pasó, que mi papá nunca se revisó. Entonces, pues muere joven, mi mamá, muy joven también, se hizo cargo de 3 chamacos.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que, bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
Adolescentes, ¿no? Bueno, ya una a punto de entrar, otro en la mera adolescencia y otro que está como en between ahí, como que saliendo, ¿no? Uh-huh. Y yo asumí una postura equivocadamente, ¿no? Porque además típico, ¿no? O sea, el mayor de 3, todo el mundo llegaba y te decía,
eres el hombre de la casa.
Eso, güey. Eres el hombre. Te estás a cargo de tu... No, cabrón, ¿yo por qué? O sea, me hicieron asumir un papel que no me correspondía.
Antes de eso, se divorciaron tus papás, ¿no?
Sí.
A ver, primero, económicamente, ¿cómo era la situación en la casa?
Nosotros nunca tuvimos una vida privilegiada, güey. Nunca. O sea, mi papá le fregaba, cabrón. Mi mamá le fregaba, cabrón. O sea, siempre súper chambeadores.
¿Tu papá en qué trabajaba?
En la compañía de luz, okay. De aquel entonces. Okay. Él era estimador y estaba con su planta y era el que pues, hacía cosas importantes en su chamba. Pero pues finalmente al ser un servicio de gobierno, pues no ganaba bien. O sea, claro. Tenía muchas prestaciones, pero pues tenían que trabajar los dos a fuerza para la educación que nos querían dar a mis hermanos y a mí, ¿no?
Oye, pero en la casa faltaba la luz también así cuando se iba o tenía una plantita de luz.
No, fíjate que hasta eso tenía la prestación, no la pagaban.
O sea, la prestación era que no se pagaba la luz.
Pues sí, tener una prestación, sí pagaban, sí, una tarifa, pero una tarifa más reducida.
O sea, ¿no? Que tu papá no te va a decir, ¿qué crees que la luz es gratis? Porque aquí sí era, ¿no?
Pues sí, y sí trabajaba, pero sí trabajaba por ella.
Decía. Ok, ¿y en qué momento deciden divorciarse? ¿Cómo cuántos años tendrían ustedes?
Yo tenía 15 años exactamente, y ahí fue donde hubo, justo mi papá empezó a tener problemas con su trabajo. Y mi mamá decía, pues sí, pero estos chamacos siguen creciendo, o sea, necesitamos... Ahí fue una diferencia, tristemente, y mi mamá lo reconoce y dice que pues, hubo una diferencia, como que perdieron la visión como pareja en ese momento. Y amándose, ¿eh? Porque los dos se amaban, decidieron los dos separarse. Okay. Y seguían teniendo una muy buena relación entre los dos. Desgraciadamente, pues ya había habido la separación. Mi mamá se aceleró, pidió el divorcio y poquito antes de que mi papá falleciera fue cuando lo firmaron. O sea, fue como un proceso de 3 años.
¿Tú crees que cuando tu papá se murió todavía estaban ellos enamorados?
No, creo. Estoy seguro, me lo decía mi papá, yo amo a tu madre. Y mi mamá, no, tu padre lo amo, es el amor de mi vida. Le digo, ¿tú por qué se separaron, güey? O sea, pues si se amaba, ¿no? No, es que no. Y yo decía, bueno, ¿qué? ¿Se pusieron el cuerno? ¿Qué pasó? No, 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 mi papá era.
No se veían en medio.
De una pieza, sí, ¿no? Claro, se veían. No, claro.
¿Nunca los cachaste besuqueándose ya no estando casados?
No, 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 mira. No. Gracias a Dios, no, güey. De que a lo mejor tuvieron ahí su clinch ahí de que se encontraron. Jaime, pues qué tanto es tantito, Jaime. Yo creo que pues ahí sí tuvieron ahí sus que veres, ¿no? Porque se extrañaban muchísimo.
Y, ¿ninguno de los dos tuvo pareja?
No. Y, o sea, hasta que mi papá murió. No sé, güey, no me consta, pero mi papá decía, vámonos a Cuba. Y había tenido un par de viajes.
Oye, no manches, quiero un papá como el tuyo, güey.
Pero ya no, ya, güey, ya no me alcanzó, güey. Se murió antes de que fui a ir a Cuba con él, cabrón. Me dijo, mira, tu cumpleaños 18, nos vamos y te voy a llevar a tu viaje a Cuba. Y yo, órale, cabrón. Yo cumplo el 1 de enero, ¿no? Y dice, órale, va, papá, va. Se murió en noviembre, güey.
No me digas.
Ya no llegué a Cuba.
¿Y nunca fuiste?
Güey. No conozco Cuba.
Pero güey, yo te puedo invitar a varios días. No soy tu padre, pero déjame ser tu tío.
No soy tu padre.
Déjame ser tu tío. Oye, entonces, bueno, se separan. En el momento en que se separan, te empiezan a decir a ti, es que tú ahora eres el hombre de la casa, tal. Y me dices, pues, ¿eso
ahí,
sí te pegó?
Ahí todavía no. O sea, ahí era como un tema de, bueno, pues, tú lleva a tus hermanos a la escuela y no sé qué. Ahí fue mi primer cochecito, un coche usado precioso.
¿Te lo compraron tus papás?
Sí, entre los dos, un Allianz.
Ajá.
Una porquería de coche, güey. O sea, para que me entiendas, en una semana se me puncharon las cuatro llantas con días de diferencia. En una semana.
¿Cómo?
Y se me están haciendo la mala onda, güey. Me están haciendo la mala onda. Hasta que llevamos a revisar el coche. Y dice, no, es que ya sus llantas están muy viejitas. Ya tienen todas las cuerdas de fuera, joven. Y luego era automático. Entonces ahí veías.
¿Automático o estándar?
No, era automático. Y era una palancota así, ¿no? Y era una bronca porque, pues, un estándar se te descompone, pues, lo puedes echar a andar, ¿no? Empujando. Y, no, hombre, ahí venía y veías a los tres chamacos yendo a la escuela tarde. Mi hermana manejando en una calle muy pequeña, ya era casi llegando a la escuela, manejando a la niña de... En ese entonces tenía 10 años, güey. Ella sí, te lo juro, mi hermana así sentadita, así, ¿no? Con sus rodillitas en el asiento manejando y mi hermano y yo empujando, cabrón. O sea, no sabes. La pasamos muy, muy padre. O sea, te lo digo en serio, güey.
No, porque son recuerdos lindos.
Sí,
son
porque tengo una cosa, te hacen valorar qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, ¿no? Y
claro,
la verdad es que, no estoy llorando.
No. Es la mesa la que llora.
Está llorando.
Es la mesa la que llora.
Tranquila, chiquita, tranquila. Que la verdad es que te hacen valorar un montón de cosas que ahora llegan, ¿sabes?
Claro.
O sea, y cosas que, lo que yo siempre he dicho, todas tus vivencias, todas tus experiencias te enseñan a... O puedes aprender o no, ¿no? Ajá. Pero te pueden enseñar a qué es lo que quieres y qué es lo que no,
claro,
quieres en tu vida, ¿no? Y cómo quieres convertir, o la persona en la que te quieres convertir. Oye, y todo eso nos fue forjando bien padre, en el sentido de que nos unió como familia, ¿me explicó?
Claro.
Hubo un momento en donde justo, pues yo sin ser el mayor, yo pues nos íbamos a la escuela y ahí le íbamos sobrellevando. Cuando muere mi papá, todo mundo, ¿no? O sea, yo me tengo aquí clavada la imagen de un montón de personas en la misa de cuerpo presente. O sea, todavía ni siquiera depositábamos las cenizas de mi papá. Muchísima gente ahí, ahora tú eres el señor de la casa. Tú te tienes que hacer cargo.
¿Qué responsabilidad tan horrible?
Güey, a los 18 años era como, pues sí, o sea, pues sí la asumes, porque dices, sí, mis hermanos, y mi mamá llorando por allá, y todo el mundo, y fue una posición asumida incorrectamente, porque no te corresponde, no les corresponde,
claro,
chavos, si a ustedes les llega a suceder, no asuman esa posición,
sí,
porque lo único que provocó es que yo me alejara de mis hermanos. Que mis hermanos se alejaran de mí porque era el que yo los regañaba, el que les gritaba, el que los... Y no era mi posición, no era mi postura. Yo era lo único que tenía que haber hecho en aquel momento era unirme a ellos y ya. Porque ¿qué crees?
Y dejar que tu mamá siguiera siendo mamá,
sí,
y punto.
Porque ¿qué crees que pasó? Que a mí en ese momento nunca nadie pensó en mí.
Claro.
Y es bien fuerte, bien duro porque... Digo, por mi personalidad logré forjarme y decir, pues yo tengo que ver por mí, y me terminé yo de pagar mi preparatoria, ¿no? Estudiaba, trabajaba al mismo tiempo, ¿no? Hice la cantidad inimaginables de trabajos.
¿Qué hacías?
No, Trabajé en un montón de lados. Vendí muebles. Ajá. Trabajé en la construcción, en la obra. Y no era una obra de teatro, era la...
¿Tú has estado en obra de teatro y en obra de casa?
Exacto.
¿Qué hacías en la obra de casa?
Era el que contabilizaba todo el material eléctrico y hacía unas hojas que se llaman isométricos. Bueno, así se llamaban. Y entonces yo me iba... Me gusta mucho el dibujo. Yo, si no hubiera sido actor, me hubiera dedicado a la arquitectura. Entonces me iba a la obra pelona, o sea, no obra negra, pero ya todas las instalaciones. Entonces yo te checaba todos los codos, los ductos, los coples, las cajas, todos los contactos. Y entonces, con base en una cotización previa que se le había dado al cliente, yo cotejaba que ahí era como para hacer una iguala de lo que el material que se había cotizado con respecto al que se había instalado, ¿no? Y pues ahí pues conocí gente increíble en la obra. Nos echábamos nuestro almuerzo literal, o sea, en comal, con cubeta y tortillita con pollos rostizados. O sea, unos momentos increíbles que...
¿Buenos amigos hiciste ahí?
Pues sí, que lamentablemente ya muchos de ellos ya no los volví a ver. A Lupe, uno de los maestros, él siguió trabajando con mis primos en... que le mando saludos a mi querido Lupe, si estás viendo. Él siguió trabajando con mis primos en las obras y eso. O sea, varios de los ingenieros y maestros que trabajaban ahí, ¿no? Había uno que le decían el Chucky, y sí, era igualito al Chucky, güey. Sí, gente bien padre. Nos poníamos a jugar fútbol, de veras, güey. Esguinces de tercer grado en esas partidos llaneros. Era el Fresita, era el Nandito, decían el Nandito, güey, imagínate, güey. ¡Pinche Nandito! ¡Tú le echas el Nandito! ¡Pinche Fresita! Muy padre.
Oye, pero ahorita me quiero regresar a este tema, pero a ver,
sí,
primero.
Sí, fui buleado toda mi vida, hasta la fecha me caigo de risa, güey. No, sí,
¿pero por qué te buleaban de chavito?
De todo, güey. Yo estaba... ¿Qué? Pero si quieres, ahorita platicamos de eso. ¿Qué me vas a preguntar?
No, bueno, a ver, primero para acabar lo de tu papá. Ajá. Entonces me dices, sí, yo tomo ese asunto, trabajaba yo en esta situación, o sea, trabajaba en diferentes cosas para sacar a lana, pero entonces con mis hermanos me empecé a separar porque decías... Lo regañaba y todo ese rollo. ¿Económicamente empezaste a aportar a la casa?
Pues tenía que, porque mi mamá pues no podía, o sea, trabajaba ella, pero pues no era suficiente. Entonces pues yo ponía, pues literal, güey, para el jabón de ropa, para el papel de baño, de pronto para algunas despensitas chiquitas, o sea, en ese tipo de cosas, ¿no?
Prepa te empezaste a pagar
yo la escuela. Yo pagaba mi escuela porque...
O sea, ¿completa tu
colegiatura? Sí. De quinto y sexto de prepa lo pagué yo.
¡Wow!
Y pues nada, o sea, la verdad es que me iba bien mi trabajo y me gustaba mucho y les parecía como muy curioso. Por ejemplo, en la mueblería trabajé en una tienda departamental de estas muy grandes, de las donde te venden todo por grandote, ¿no? Ajá. Y yo era demostrador, güey. Señora bonita, ¿cómo está?
Costco,
mire, en Costco, justo. Ajá.
¿Tú eres el de Costco?
¡Sí!
¡No manches, güey! Oye, me salió bien mal el pinche sillón.
No, a mí me tocaba el papel de baño, güey. Sorry, no fui yo.
Oye, entonces trabajabas en Costco y luego...
Sí, y usábamos nuestro mandilito verde, playera, camisa blanca y pantalón negro. Y entonces ahí nos poníamos a cocinar. Señora, ¿quiere una salchicha polaca?
¿O por polaco? Acá, por allá. O sea, ¿ahora es demo?
Era demostrador de la tienda.
Ok.
Y
luego los muebles.
Y luego los muebles.
Ahí mismo.
En Satélite, en una mueblería que estaba en Periférico de norte a sur, del lado derecho. Y vendía muebles, eran muebles finos, ¿no? De marquetería italiana y el bajo fondo y teceto. Yo te sé, mira, no tiene, por ejemplo.
Y estos son buenos, ¿eh?
Sí, sí.
Estos son, no, son bien caros estos, ¿no?
Puro aglomerado. ¿No? Puro MDF.
Ah, no, eso sí. Estos puro MDF. Ser bien baratos, pero estos sillones son bien pinches,
sí,
no, caros.
Este sí es macizo.
Tú los seguimos pagando.
Mira, ahí se escucha. Sí es madera maciza.
Sí,
eso
fino, sí.
Pero maciza.
Oye, y entonces trabajaste todo esto, entonces llevabas lana a tu casa.
Sí, era muy chistoso porque veían un chavito, güey, ahí parado en la tienda con su trajecito. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Le puedo ofrecer en algo? Era el típico que abordaba.
O sea, empezaste a asumir el asunto de, pues, como de un pequeño adulto.
Pues sí, de que yo era el que les daba permiso, ¿no? A mis hermanos. Pues obviamente mis hermanos me mandaron la fregada. Pues, ¿tú quién eres, güey?
¿Y tu mamá te decía, si tú dales permiso?
Pues era un poco de, pues, yo me voy a trabajar, ahí te los dejo, los encargo, ¿no? Entonces, claro. Y es una postura, yo lo he platicado mucho con mi mamá, sin querer, pues asumes como una postura como de compañero, ¿no? De, pues tú eres el que te haces cargo, yo me voy a chambear y a ver, ayúdame en esto, y pues ahí te los dejo, ¿no? Entonces, pues era complicado, ¿no? Con el tiempo, pues descubrimos que pues no fue la mejor fórmula, pero bueno, logramos con el tiempo sanar todos esos malos ratos, ¿no? Que pasaron, claro. ¿No?
Oye, y me decías entonces de la... Bueno, ¿cómo murió tu papá?
Murió de infarto agudo al miocardio justo en el puente del 2 de noviembre. Se fueron... Yo me tenía que quedar en la Ciudad de México porque tenía escuela y a mí no me dieron los días. Se lleva a mi hermano y a mi hermana a Tequisquiapan, a casa de unos amigos. Y ahí él ya había tenido 6 preinfartos. O sea, él tomaba su medicinita y todo eso.
O sea, del corazón estaba muy sensible.
Sí, muy sensible. Y además, pues hay un tema ahí de... También por los hermanos y eso. Yo estoy checadito hoy por hoy.
O sea, hereditario, genético.
Sí, fíjate que ya el doctor nos dijo que es un tema de hábitos. O sea, si bien hay una predisposición, pues un poco era el tema de hábitos, ¿no? Todo el tema de la comida, todo lo que comían, pues es mucha grasa, muy español, eso que pasó. Y pues eso no les ayudó, ¿no?
Claro.
Y luego fumaban, todos fumaban, el tabaquismo. No fumen, chavos, de verdad. Yo fumé mucho tiempo y digo, ahorita te podré platicar de eso, pero así casi ya justo el 2 de octubre, no se olvida, el 2 de octubre de este año yo cumplo 10 años de haber dejado de fumar.
Ok. ¿Y dejaste de fumar por esta situación?
Porque casi me muero, no. Estuve en terapia intensiva en un hospital, mucha gente no sabe de esto. Estaba yo, llevábamos... pues casi 3 meses de gira con la familia de 10 y empezábamos temporada aquí en la Ciudad de México en el Teatro López Tarso. El día del estreno, que fue un jueves, me acuerdo perfecto, fue el primero de octubre, me empiezo a sentir mal, pero pues di la función y no pasó nada. Al día siguiente, el 2, estoy en Televisa, venía acompañado de mi esposa y siento como me dan un golpe en el pecho, como si hubieras... Yo justo lo que pensé fue, me estás dando un paro, ¿no? Entonces me fui a revisar y me dicen, no, pues estás bien, no tienes nada, ¿no? Y no, resulta que se me metió una bacteria a los pulmones y el cigarro, el tabaquismo no ayudó y provocó que se diseminara la bacteria y se generó el ambiente perfecto para que me provocara una neumonía con la cual yo ya llevaba casi 2 meses. Y yo no me había dado cuenta. O sea, yo tosía y decía, tos de tabaquismo. Y no, era una neumonía. Se me inflamó la pleura, me tuvieron que sacar agua de los pulmones, o sea, estuve muy grave. Y mi hijo tenía 6 meses de haber nacido. Dije, no hay forma. Yo a mi hijo no le quiero faltar, ¿no? O sea, por eso te digo que es un tema muy presente el hecho de que mi papá haya fallecido tan joven, claro. Porque sí te predispone a muchas cosas, sí te marca, ¿no?
Claro.
Y pues me ha llevado a cuidarme un poco más, ¿no? Y yo no le quiero faltar a mi hijo porque sí, como te digo, o sea, y mi papá sí nos hizo mucha falta, mucha falta.
¿Qué es lo que recuerdas que más falta te hacía cuando estabas...?
No, pues a la fecha. Imagínate que no conoce a mi hijo. Que no conoció a mi hijo, que me hubiera encantado que conociera a mi hijo. Pues que viera la hermosa familia que tengo, ¿no? La hermosa familia que somos. Porque con todo y todo, mi mamá es espectacular, mis hermanos también.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
Y como siempre lo he dicho, la familia es el centro, debe ser el centro de todo. Y no necesariamente tu familia sanguínea, ¿no? Si tú no tienes mamá, no tienes papás, o eres huérfano, tus amigos también son tu familia. La gente de la que te rodeas, tu familia laboral, ¿no? El centro de la paz interna es la familia, es tu refugio. Y a mí me hubiera encantado que hubiera conocido a mi hijo, ¿no? Claro. Hace poco se grabó un especial del Día del Padre de Me Caigo de Risa. Y me dejaron hasta el final en la presentación del programa y fueron entrando uno a uno. Y resulta que estaban los papás de todos y cada uno de ellos en el... en el sillón de la vergüenza, ¿no? Y entonces entro yo y veo a los papás, porque además a muchos de ellos los conozco muy bien, y dije, esta madre, ya valió, mientras no se me aparezca el mío, porque está cañón. Claro. Y volteo y me aparece mi hijo, mi Mati, pues fue un gran regalo, ¿no?
Claro.
Y ahí pues le dediqué unas palabras y le dije a mi hijo, me hubiera encantado que tú hubieras conocido a tu abuelo, porque tu abuelo fue un tipazo, fue un tipazo. Si bien es cierto, se separó de tu abuela, pero pues me hubiera gustado, ¿no? La verdad, que lo conociera, ¿no?
Le hubieras dicho, si bien es cierto, se separó de tu abuela, pero se siguieron dando sus besos.
Sí, y otras cosas. Sus
por tu papá.
Chocaron sus carritos. Don Jimmy, el James.
Por el mismísimo James. ¿Qué tomaba el James?
Cubero, era súper cubero.
Tráeme una cuba, por favor. No, en serio. Tráeme una cuba aquí para ponerse al James. Nada más, no me la voy a tomar.
Sí, no, que no vaya a venir a tomársela, porque, híjole, no sé, que me vaya a dar diabetes, güey.
Oye, bueno, y entonces me regreso a la... Entonces, pues sí, evidentemente el ser el hijo grande, el tener la responsabilidad, todo este asunto. Antes de eso me decías de que sí te habían hecho bullying en la escuela. Ajá. ¿Por qué te hacían bullying?
Pues mira... aparte de, pues es de familia, ¿no? Todos éramos de dientes chuecos, güey. O sea, tengo en mi show, hablo de eso, ¿no? Justo tengo todo un set ahí que hablo de mi tema de los dientes, güey, que tenía dentadura de tiburón, güey. O sea, mal. O sea, mi hermano igual. Mi hermano es el que menos chuecos le salieron los dientes, pero mi hermana, yo, mi mamá, mi papá, o sea, era un pedo hereditario.
Ahora tiene los dientes perfectos,
porque,
pero...
no sabes lo que hemos sufrido, güey. O sea, me tuve que arreglar los dientes y te digo que esto me persiguió durante mucho tiempo. Porque, pues, güey, a los 15 años, apenas si le podemos pagar la escuela. Luego estábamos en el grupo de teatro, entonces había que aportarle una lana al grupo de teatro. Y entonces era o el teatro, la escuela y los dientes, ¿no? Entonces era... Y mi mamá de verdad se partía las manos. Entonces, y ahí íbamos con un dentista ahí, ay, de medio pelo ahí, que, ay, pues póngale esto, ¿no? Y apenas si funcionaba y ahí. Entonces, y luego muere mi papá y luego, pues ya, córrale tú, güey, ¿no? Entonces yo me empecé a pagar mi tratamiento justo casi cuando yo entro a Televisa con ayuda de un poco de ayuda del señor Eugenio Cobo, que me ayudó a pagar el tratamiento y pues la otra parte ya la pagué.
A ver, sonríe. Ay, hola. Qué bonitos dientes. No manches, no quedaron muy bien.
Pues ahí va, güey, nos cuidamos. Y mi hijo ahorita, pobrecito, porque también está sufriendo, él lo tenemos ahí con el aparato. Ya ahorita ya se lo quitaron, va bien, está en proceso de crecimiento todavía, entonces pues ahí va.
¿Flaquito eras?
Muy flaco, era chaparrito. Pues somos chaparritos.
Somos chaparritos. ¿Cuánto mides?
Yo mido 1.74.
¿1.74? No manches, yo mido 1.68.
Ah, no, sí eres más chaparrito.
No manches, pero 1.74 no me parece chaparrito.
No,
güey. O sea, más bien creciste, ¿no?
Me alcancé, hice mucho básquetbol. Ah. Y dicen que el tema del básquetbol se ayudó a que se estirara.
Yo me estiraba, pero otros...
También. Dice, pues a ver, ¿de qué sirve, no? O sea, que...
Dicen que eso está bueno, pues se daba todos los días. Pues nada más no crecía. Crecía el otro, pero
sí,
yo no.
Sí, güey. Pues sí me alcanzaba a dar una estirada, pero dice, mi hermano es súper chaparritito. Yo creo que mi hermano mide unos 60.
Mira, le vamos a poner aquí la cuba a Don Jimmy, ¿me dijiste?
Sí,
Jaime. Ya, pruébala. A ver. Dime si así la tomaba.
A ver. Sí, justamente.
Me la voy a chingar yo. Sí, dices, ¿no? Vamos a ponérsela aquí a tu papá. Mira. Vamos a ponerla aquí. Mira, no sé si digo, no va a bajar la cuba, pero yo siento, yo creo mucho en las energías y vamos a ponérsela aquí para que esté aquí, sí, presente con nosotros.
Sí, yo lo tengo muy presente. Nosotros somos muy, muy creyentes. Yo creo en Dios muchísimo y sé que están bien, ¿no? Y que todos los que se han ido están en un lugar mucho mejor en el que estamos nosotros. Y...
No, y con este pinche tráfico, más. O sea,
como está el dólar. Ya no nos metamos en broncas políticas, pero...
¿Cómo te alivianabas del bullying?
Justo, para allá voy. Es algo bien padre que yo le aprendí a mi jefe. Y yo veía que en las reuniones era... Y mi mamá igual, ¿no? O sea, eran los que contaban los chistes. Y entonces se vuelven como el centro de atención. Y yo decía, es un gran mecanismo de defensa. Yo lo entendí hasta después. Cuando yo de pronto replicaba los chistes que contaba mi papá en la reunión del fin de semana pasado con mis cuates en la escuela y se cagaban de la risa. Mira, vete, güey, mira, cuéntales el chiste. Entonces yo ya estaba con los bullies, pero estaba con los ñoños, pero estaba con todo mundo. Entonces era el güey que contaba los chistes, ¿no? Y además estaba en el grupo de teatro. Entonces en el grupo de teatro pues me gustaba la bailada, la cantada y la actuada, ¿no? Pero entonces luego me iba acá y les contaba los chistes. Entonces empecé a hacer como... pues no popular, porque yo nunca fui de los populares de la escuela, pero sí era el comodín, ¿no? El que, el popochas. Y a la fecha, güey.
O sea,
fecha,
eras de Glee.
No
había el coro así.
No, o sea, era un grupo de teatro conformado, que era, de hecho era el grupo de teatro representativo del Estado de México. Te digo que de ahí salió Mónica Huarte, Romina Pérez Garibay, Rodrigo de la Rosa, o sea, gente que se ha dedicado al teatro, a gente que son stage managers muy importantes, Mónica Bravo, por ejemplo, que trabaja en Ocesa en conciertos enormes, Andrés Canaliz, o sea, hay mucha, Carlos Calderón de la Barca, gente que se dedicó a la industria, algunos enfrente de las cámaras o en los escenarios, otros por atrás, ¿no?
Como haya llegado cada quien, eso, hombre. O sea,
abajo, por arriba, en medio.
Vamos a respetarnos.
Exacto, cada quien. No, aquí no vamos a juzgar
a nadie. Vamos a un momento de transformación presentado por Toyota Prius. Amigo, eres una persona muy chistosa, muy divertida. ¿Cómo le haces para cambiar de velocidad cuando de repente estás en una escena muy chistosa, muy divertida y de repente pues no te quieres reír o no te puedes reír? O sea, no de repente te gana a ti mismo la risa. Sí, ¿Cómo se hace?
Justo soy de risa floja, ¿eh? Sí, risa muy floja. Porque a mí me cuentan un chiste y me río mucho. Trato de aprender de la gente con la que trabajo, de disfrutar, de verdad. O sea, soy un muy buen público, ¿sabes? Nunca por mi cabeza voy a ver una película, una obra de teatro, algo. Nunca estoy de...
Yo creo que podría hacerlo mejor.
No, tiro mal el chiste. No, porque a veces te das cuenta de esas cosas, pero no es la intención. La persona a la que tienes enfrente está haciendo su mejor esfuerzo, claro, por contar un chiste o hacer una escena de drama o interpretar lo que sea, ¿no? Entonces hay que pues agradecerlo, ¿no? O sea,
claro.
Porque pues estamos en un lugar donde nos tocó estar ahí, y si fuéramos dioses del mundo del entretenimiento, pues a lo mejor estaremos en otro lado, ¿no?
Claro.
Pero estamos aquí, güey. Disfrutémonos.
Claro.
Gocémonos.
Cuando te toca hacer una escena de drama, porque digo, tú hiciste Shakespeare, has hecho otro tipo de obras, sí, has hecho mucho teatro. Cuando te llega a tocar hacer una escena de drama, ¿cómo lo haces para quedarte en el drama y para no reírte en medio y para llegar y meterte a las emociones cuando estás muy acostumbrado a hacer reír?
Sí, pues mira, cuando estudié, cuando tuve la fortuna de estudiar la licenciatura de actuación, estudié géneros dramáticos, y había una diferencia muy clara entre lo que era el drama y la comedia, independientemente de todos los géneros dramáticos, que hay varios, ¿no? Eran los dos géneros a los cuales estaba más acostumbrado y más cerca, ¿no? El melodrama es lo que vemos en las novelas, y la comedia pues es lo que vemos en los programas de comedia, ¿no? En televisión particularmente. En el teatro, bueno, pues se han hecho muchas cosas. Entonces yo decía, a ver, güey, creo que tengo la obligación como actor de saber qué género estoy interpretando para saber qué es lo que sí debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Y he tenido grandes maestros, tanto de melodrama como de la comedia. En nuestro país fueron figuras importantísimas, y pues traté de aprender de ellos. Pero hay una persona que además es un gran amigo mío y que yo quiero muchísimo, es un gran director. Él es egresado de Casa del Teatro, es Sergio Cataño, que es un director de escena que tiene perfectamente bien identificado el género de la comedia y el melodrama, ¿no? Entonces, aprendí mucho de él para saber cuándo debo, o sea, hasta dónde debo como actor adentrarme en el personaje. Siempre debes de adentrarte en el personaje, pero dónde es el momento clave para poder mostrar tus emociones, ¿sabes? Okay. Porque igual el personaje de comedia igual está sufriendo. La familia de 10, por ejemplo, están sufriendo todo el tiempo. No hay una frase que dice Don Jorge que dice, mal, a mí siempre me va mal, me va muy mal, ¿no? Y el personaje está sufriendo. Claro. Y en el melodrama igual. O sea, hubo una novela, la última novela que hice, creo que lloré más que la protagonista, güey. Entonces, sí es difícil, pero pues yo creo que mientras aprendas, estudies tu personaje, tus textos, leas el subtexto, realmente trates de darle e interpretar con la mayor verdad posible, creo que lo vas a hacer bien, ¿no? Mucha gente dice, ah, es que la familia de 10 es muy exagerado. Pues sí, porque la familia de 10 no es una comedia, es una farsa. Exactamente. Que es totalmente elevado el tono, el volumen de los personajes, las situaciones. Entonces, de verdad es que no está tan alejado de la realidad, pero imagínate que a una familia le pasara todo lo que le pasa a esa familia en el primer capítulo de la primera temporada. O sea,
pues bueno, un momento de transformación presentado por Toyota Prius. ¿Cómo fue cuando estabas en el SEA? ¿Te aceptaban muy bien? ¿El director era como de bienvenido?
No, apoyaba cañón el señor Cobo. Don Eugenio Cobo, que lo quiero muchísimo y que para mí es una figura bien importante, no me quería. no me quería, o sea, mis maestros, que los amo a todos ellos, pues la verdad es que tuve grandes maestros de actuación, grandes maestros del mundo del teatro en aquel entonces, y bueno, a la fecha, pues algunos de ellos ya en paz descansen, pues me defendían, me decían, no, es que no lo puede correr, o sea, había evaluación cada tres meses, y a mí me querían sacar de la escuela, pues era el flaquito, con un pinche peinadito así horrible de colita, como con chonguito, así una pinche peinada de horror.
O sea, te veían como que no ibas a ser que no, el alto no galán de la novela.
Nada, a mí no me daban un peso, güey. Y entonces empezaron a ver que yo empecé a hacer como cosas de comedia dentro de la escuela, entonces, es que este chavo, y me fueron salvando, y finalmente terminé.
Wow. Sí, y hasta los dientes te arreglaron, ¿no? Mira,
¿eh? Ah, pues sí fue micha, ¿eh? O sea,
sí, fue mitad y mitad,
sí,
¿no?
Sí. Ya les dije, las chichis es así, ¿no?
Las movies, por favor, no. Oye, bueno, no, y ahí sé que empiezas ya a hacer muchas cosas, y luego está el casting de Par de Haces, que ibas a trabajar con quién, con...
Luis de Alba.
Con Luis de Alba y con Alejandro Suárez, ¿no? Ajá. Luis de Alba y Alejandro Suárez. Pero creo que también el casting ahí te favoreció mucho, ¿no?
Qué pues es que fue, estuvo muy raro, porque yo ya venía haciendo muchas cosas, ya había tomado el diplomado de stand-up comedy con Miguel Galván, en paz descanse, con Miguelón, con Gustavo Munguía, y había trabajado con Héctor Suárez en ¿Qué nos pasa?, que fue la última edición que hizo en Televisa. Era espectacular verlo trabajar, dirigir escena, ver todo el tema de la ambientación, los sketches, los guiones, o sea, y bueno, pues he tenido la enseñanza de los mejores maestros, tanto él como don Jorge Ortiz de Pinedo. Claro. Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, con don Jorge, pues yo siempre lo he dicho, le mando de pronto sus mensajes, le digo, usted, mi papá putativo. No tan putativo, pero es mi papá.
Y oye, sí, también, lo quiero muchísimo. También invitas a Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no?
A Don George. Margalef es muy gracioso. Jordi es muy gracioso. Muy chistoso.
Ay, cómo quiero a Jorge Ortiz de Pinedo. Le mando un gran abrazo. Muchísimo.
Te lo digo, o sea, para mí ha sido una figura paterna muy importante.
Oye, y entonces, bueno, regresando a Par de Haces, ¿cómo fue el rollo de casting?
Y entonces convocan, por medio del Centro de Educación Artística de Televisa, pues un casting que estaban en la lista, pues sí, por lo menos 100 actores, entre mujeres y hombres, ¿no? Y llegamos y estaba yo solo. No llegó nadie, salvo Carlos de la Mota, güey. Llegó Carlos de la Mota, que es un gran amigo, compañero actor de telenovela. Llega y llegó a avisar, muy educado, fíjate el tipazo. Llegó a avisar que no iba a poder hacer el casting porque se acababa de quedar en
otra novela.
Te voy a decir en qué obra fue. En Cabaret, que era el protagonista de la obra de teatro de Cabaret con Itati Cantoral. Entonces llegó muy, muy amable a decir, oye, gracias por el casting, pero no lo voy a poder hacer porque ya me quedé en una obra de teatro. Y se salió y me quedo con David Villalpando, que lo quiero muchísimo a mi David, y con don Jorge, y se me quedan viendo.
¿Con Jorge Ortiz de Pinedo?
Pues ya te quedaste, muchacho. ¿Cuándo puedes empezar? Le dije, pues cuando me digan, ¿no?
Y pero entonces, te quedaste porque no había ido
porque
nadie.
Porque no había ido nadie, güey. Pues no había ido nadie.
¿Y el otro que fue para renunciar?
O sea, pues renunció desde haber sido contratado, güey, porque no, o sea, ya no lo escogieron, o sea, no se quedó. Y entonces se morían de la risa don Jorge. Me acuerdo perfecto que se moría de la risa don Jorge. Y y entro yo al programa.
Oye, pero te felicitaron, te quedaste, felicidades.
No, y ya, y pues fue una gran experiencia, porque pues para mí era bien importante trabajar, pues me gustaba la comedia. Y hacer comedia con ellos, decía, pues qué padre. Y luego con Luis de Alba y con Alejandro Suárez, ¿no?
Wow, sí, no, es una super escuela.
Ajá, y pues
Jorge, realmente los grandes, ¿no? Como dices tú, Héctor Suárez, Luis de Alba, Alejandro Suárez, Jorge Ortiz de Pinedo.
No, y ahorita con don Lalo, Eduardo Manzano, pues es gran maestro, que además yo lo quiero muchísimo, él y a Susi son entrañables amigos, estamos en constante comunicación, y pues imagínate, he podido trabajar con grandes actores en general, ¿no?
Oye, ¿y cómo empezó la familia de 10? ¿Y cómo empezó Plutarco?
Justo fue, o sea, a partir de un par de haces, pues vio don Jorge que yo aguanté vara, o sea, me surtía los chingadazos, o sea, yo no me rajaba, güey. Ah, necesito un actor tal, a las 3 de la mañana en el Ajusco, ¿no? Congelándonos todos. Necesito a alguien que se encuere, que se ponga, que lo hagamos como una estatua, no sé qué. Yo, ¿no? Ahora necesito a alguien que se lo van a agarrar a chingadas, porque yo, ¿no? Y ahora necesito a alguien que... Yo. Entonces era yo, y yo. al punto que Alejandro Suárez y Don Luis de Alba dijeron, este chavo, ¿qué pedo, güey? Pues trae ganas, ¿no? Y dice, y esas ganas no se me han quitado, Jordi, a la fecha.
¡Qué padre!
Y entonces, pues, me empecé a surtir a los cocolazos y Don Jorge ahí dijo, este güey trae muchas ganas. Y me invita, terminando de hacer par de haces, al poco tiempo me invita a ser parte de un programa que se llamaba ¿Qué madre tan padre?
Ajá.
Con Mauricio Castillo y Maribel Guardia, que eran los protagonistas. Y el Burro Van Ranking era el jefe de Maribel. Y necesitaban un asistente que pues casi no hablara, que fuera como muy física su comedia y muy, muy tipo el gordo y el flaco, ¿no?
¿El de Animal?
El Animal, ajá, exactamente. Y y yo decía, puta madre, el pinche personaje no tiene ni nombre, cabrón, ¿no? Se anima, animal, animal. Y luego que me mandara el burro, decía, no mames, ya. Sí, le decía, o sea, te amo, burro, ser, te amo.
Ser animal y que te mande otro, madre.
No me ser así, está muy cañón, güey. Y la verdad es que estuvo increíble, güey, trabajar con el burrito. Ahí fue donde lo conocí, donde me hice muy buen amigo de él. Y pues a la fecha, ¿no? A la fecha nos queremos un montón. Y de ahí surgieron como cosas bien padres, porque justo estaban en temporada en Sálvese Quien Pueda en el teatro, en donde pues estaban por cumplir la temporada, les quedaba como un mes, y resulta que en el Inter, en el elenco estaba Ricardo Fasslicht y esta Vanessa Guzmán. Quienes se quedan, los contrata Televisa para hacer una serie que se llamaba Amor Mío junto al Negrito, junto al Negrito Araiza, y se van a ir a Argentina.
Argentina,
y entonces dice Don Jorge, pero ¿cómo? Ya se van, necesitamos continuar con la obra, la temporada ya va a acabar, ¿no? Y literal era como un mes, mes y medio lo que quedaba de la obra. Y entonces me habla y dice, Margalef, ¿no te gustaría entrar a la obra de teatro? Le digo, pues sí, la verdad es que sí, Don George, sí, sí me gustaría. Tú vas a hacer lo que hacía Ricardo Fasslicht, y lo que hacía Vanessa lo hizo Shari Sith. Y entonces literal entramos y me dijeron, pues ¿cuándo empiezas, no? Ni siquiera me preguntaron, yo no acordé, güey. Me dijeron, empieza la siguiente semana. Le dije, pero ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿No? Aquí está tu libreto, apréndetelo y nos vemos el próximo fin de semana. Va. Literal me lo aprendí y yo dije, nos vemos el próximo fin de semana.
Para ensayar.
No, güey.
No.
Fue para hacer la obra, güey. No. Para hacer la obra. Ya se había ido Ricardo.
Pero sin público.
Con público, güey. O sea, fue así de. Erika Blender, que te amo.
Pero no les cobraban al público.
No,
sí. ¡Les cobraban!
¡No, hombre! Y más porque entré yo. Y fue una súper experiencia. Cuando dicen, te avientas un torito. Ese fue un torito, un torote, porque ni sin chícharo ni nada, ¿no? Yo estaba con aquellos aquí, güey. O sea, de pronto se salían, los volví a meter. O sea, súper pilas, porque además, pues, con grandes, ¿no? Gonzalo Correa, el señor Jorge Ortiz de Pinedo, con Mauricio Castillo, con Julio Vega, ¿no? O sea, yo dije, no manches, o sea, te tengo que poner las pinches pilas, porque si no, va a estar cañón, ¿no? Y ya, de ahí continuamos un mes y dice Don Jorge, no, nos vamos a seguir 6 meses más y nos seguimos 6 meses más y ahora nos vamos de gira y a la obra le fue increíble. Y justo el último día de la temporada ya de la gira, en Cancún, me acuerdo perfecto, yo me dije, me voy a quedar unos días más, se regresaban ellos al aeropuerto, antes de cerrarle la puerta a Don Jorge me dice, Richard, te quiero para un programa. Ya luego te hablo, quiero que seas mi hijo en un programa, ahí luego nos vemos. Como al mes se ponen en contacto conmigo y ya me explica que era para salir de su hijo en una adaptación televisiva de la obra El Casado Casa Quiere, de Alfonso Paso, que se iba a llamar Una Familia de 10, y me dijeron, pues propón tú qué quieres hacer, nos da aquí este libreto, y pues ahí empecé, había una película que se llamaba, muy famosa en aquel entonces, que se llamaba Napoleon Dynamite, que ahí la pueden buscar, en donde iban a ver muchos referentes muy parecidos a Plutarco, porque era un chavo súper teto, con lentes, el pelo afro así como chinillo, ¿no? Y yo decía, este personaje es un clown, es un payaso, güey. Pues lo voy a hacer así, ¿no? Con corbatas grandes. Usé corbatas de mi papá que yo había guardado.
Ah, eso me platicaste alguna vez.
Unas corbatas tejidas. La ropa era como la de mi papá. Y en la lectura, leyendo, yo veía que en el primer texto venía un tú crees al final. Y luego en el siguiente texto, donde explicaba todo lo que había hecho con la novia, no sé qué, otro tú crees, y dije, es un rolling gag. Ahí está el rolling gag. Y entonces, ¿tú crees? ¿Y tú crees? Y que cuando lo empiezo a hacer, se empiezan a atacar de la risa. Y dije, de ahí es. Y luego ponen a Daniel a hacer el ¿tú crees? Y lo demás es historia, amigo. O sea, vino la serie de televisión, hicimos la primera temporada. años después
hacemos la... como 7 años en volver a hacer la segunda, ¿no?
Más,
¿no?
Fue casi 10 años. Casi 10 años.
O sea, la han repetido la familia de 10, más de 10, pero de 10 años, ya, o
sí,
sea.
Sí, 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 sí.
Era un atraso, o sea, entre la familia de 10 y la familia Peluche, sí, yo decía, sí, estoy enfamiliado, o sea, sí, porque sí, 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 era todo este rollo. Oye, por favor, habla como Plutarco, como Plutarco, porque me encanta. ¿Cómo es el texto? Bueno, no los textos, pero ¿cómo es?
La cosa es que, o sea, como quieres, ¿quieres que hable yo con la gente que está allá presente, que no está aquí presente? Porque yo soy el que está aquí presente, que si ellos estuvieran aquí presentes, pues yo no estaría aquí presente, yo estaría allá presente, ¿tú crees? Es súper teto, es un encanto.
Me encanta el príncipe y el príncipe.
Son un encanto de personajes, o sea, son súper calientes, se la pasan poniéndole Jorge al niño, bueno, Plutarco al niño, y se aman profundamente, o sea, es una gran pareja.
¿Tú ya conocías a Dani Luján?
No,
a Gaby,
yo la conocí.
¿A Gaby?
No, yo la conocí en el programa.
Okay.
Y ahí fue clic instantáneo. O sea, a pesar de que hay una gran diferencia de edades, nos hicimos muy buenos amigos. Pasó el tiempo y nos hicimos mejores amigos después en la gira teatral. Y yo siempre lo he dicho y lo diré abiertamente. Me parece que es una de las actrices más completas que tiene nuestro país. Hace comedia, hace melodrama, pero canta, pero hace teatro independiente, pero también está haciendo ya
ahora
cine.
Ahora
está
en Envinadas,
ahora es bloguera. O sea, la verdad es que es un talento de mujer, es encantadora, es una gran compañera, es una gran amiga y pues nada, puras cosas lindas, la verdad, es una delicia trabajar con ella, tenemos una complicidad, güey, o sea, fue de invitada a Me Caigo de Risa, se quedaron todos así de,
wow.
Un juego donde teníamos que hacer como un juego de palabras y todo el mundo se quedó así de, ¿qué les pasa, güey?
¿Por qué tienen tanta gaga?
No mames, o sea, de no hacer pausas. O sea, pum, pa, pum, pa, pum. Porque tenemos,
¿crees?,
mucha complicidad. Nos vemos a los ojos y es padrísimo trabajar con ella.
¡Wow! ¡Qué padre! Fueron entonces muchos años para volver a grabar temporada.
Sí, sí.
Ahora sí que crecieron todos los niños, creció todo el mundo.
Sí.
Y volvieron a hacer la siguiente temporada. Fue una familia de 10 y otra vez pegó. Sí. ¿Y ahora cuántas temporadas llevan?
Vamos a iniciar, bueno, inicia la bueno, le fue muy bien. Se hizo la novena y la décima temporada de Familia 10. Y de ahí deciden hacer el spin-off, este término tan actual, ¿no? De los personajes de Gaby y de Plutarco, donde los sacan de la familia y los meten a trabajar en un supermercado y así. Y le va re bien el año pasado.
Sí, le fue muy bien.
Muy bien. Y ahorita, bueno, pues ya estamos grabando la segunda temporada, que pronto ya estarán ahí teniendo noticias de cuándo se estrenará. Por lo mismo que le fue re bien a la serie. Y pues tristemente, ya no voy a estar yo ni Gaby en las siguientes temporadas de Familia de 10, porque la empresa decide que, pues, para no confundir al público, los personajes de Gaby Plutarco tienen que salir de la Familia de 10 para poderlos darle su propio universo.
No sabía,
¿no?,
eso.
Pero la Familia de 10 van a continuar todavía, pues creo que 2 temporadas más todavía son las que tienen programadas, en donde a lo mejor tendremos ahí una participación especial. Todavía no se ha concretado ni se ha platicado nada, pero pues está padre, porque ahí son dos universos ahí,
claro,
que se le está dando la oportunidad al público de que... Pues, que
sí, además lo que está lindo es que, digo, aunque una Familia de 10 es la base de todo, pues ustedes ahora son los protagonistas, digo, porque antes se dividía entre todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
En la Familia de 10, ¿no? Entre los 10.
Sí.
Pero aquí, en Tú Crees, pues son ustedes dos más el elenco, con todo el respeto, pero pues alguien lleva y liderea el concepto, ¿no?
Pues ahí va. Estamos muy contentos, la verdad, mi Jordi. La verdad.
Oye, ¿cómo eras tú para ligue? ¿Cómo eras tú para las chavas?
No, hombre. Yo, malísimo.
¿Sí?
¿Cómo que? No, hombre. Pésimo. Yo era malo. O sea, cuando... Pues trataba yo de ligar o así, güey, estaba en la escuela, pues era justo lo mismo, ¿no? O sea, del chistín y, ¿no?, y te avienta un chiste y así como que ya empezamos como a platicar. Y ya, ahí era como el approach, ¿no? De empezarme a relacionar con las chavas. Pero la verdad es que nunca fui bueno para ligue, güey.
¿No?
Nunca.
¿Te costaba trabajo, pero...?
Mucho.
Sí, oye, pero el chistín,
feo,
te
wey.
Ayudaba.
Y feo.
Ay, pero nunca ha sido feo.
No, güey, de verdad, o sea, por ahí debe de haber algunas fotografías. Te digo que en mi show saco unas pinches fotografías así enormes, donde por mis dientes, güey, yo sufría de prognatismo. Y no solo sufría de prognatismo, sufría cuando me bañaba. Sentí que me ahogaba, güey.
Oye.
Muy cabrón. Y el pelo largo. Y ese look noventero, híjole, era feo.
Pero ya cuando empezaste en la parte de la actuada, te fue muy bien. Anduviste con Ingrid March, con esta Paloma Quesada.
Sí.
No me acuerdo con qué otra chica.
Pues con Carmen Becerra. O sea, sí tuve mis...
O sea, varias actrices muy guapas, todas
sí,
muy lindas.
Sí, sí.
O sea, ¿te gustan las guapas?
Pues sí, mi esposa es guapísima. Mi esposa, la verdad es que... Perdón, chicas, perdón todas mis exes, pero sí, la verdad es que me saqué la lotería con mi esposa, güey. Es guapísima, la amo y es mi mejor amiga y es súper divertida, tiene carácter, es súper luchona, chambeadora, chingona en su trabajo, es una gran mamá. Nos cagamos de la risa.
¿Cuánto llevan casados?
Vamos a cumplir, cumplimos este año 11 años de casados y 12 de novios y 13 de coger.
Ese comentario le va a encantar.
Cierto, Ferra, perdón. Otro chiste de mi show. Perdón, señor. Le juro que su nieto fue el padre del Espíritu Santo. Se lo juro.
Oye, ¿cómo la conociste?
Por unos amigos, fíjate. Ella trabaja
en... Se llama Anush, ¿verdad?
Anush. Es Rocío Anush Janesian.
Janesian.
Ajá, es Anush, es en armenio, dulce. Lo cual no es cierto, pero no. ella es mexicana. Ajá. Su papá tiene ascendencia armenia y mi suegra es chilanga de hueso colorado.
¿Cómo es un suegro armenio?
Híjole, somos muéganos. O sea, vamos de viaje y van mis suegros, mi mamá, mi esposa y mi hijo, siempre. O sea, tratamos. ¿Sí? Yo los quiero muchísimo.
Ok.
Para mí, mi suegro es como el papá que no tuve, literal. O sea, estamos muy en contacto todo el tiempo, está preocupado siempre por nosotros, aman a mi hijo. Y
cuando se pelean tú y tu mujer,
son bien prudentes.
No se meten.
No se meten en nada. O sea, de verdad, yo no me divorcio de mi mujer por mis suegros. Yo los amo.
Qué buena onda. Oye, y entonces, ¿cómo la conociste?
Fue un proceso largo porque yo estaba sin novia, ¿no? De hecho, estos mismos amigos me habían presentado a la última chava con la que había andado, lo cual no terminó nada bien. Y entonces, de pronto un día, estoy literal, me acuerdo perfecto, estaba en Plaza Loreto, aquí en la Ciudad de México, y entonces de pronto recibo un mensaje de Jessica, mi amiga, Jessica Salazar. Ella es esposa de Manuel Ira, que es amiguísimo mío también de toda la vida. Y entonces me manda un mensaje que decía: oye, ¿cómo ves que le presentemos a Rich a Anush? Y yo, ¿cómo, güey?
¿A qué?
¿Cómo que le van a que con Anush?
Y dije, pues, ¿Anush? ¿Así? ¿Ya tan rápido?
¡Ay, qué frescos! Y entonces le marco, le digo, ¿y qué onda? Y se cagaba de la risa y me dice, perdóname. O sea, yo en mi loquera te mandé el mensaje a ti y no a Lluvia, que fue la otra amiga que tenían en común con mi esposa, ahora mi esposa. Y que la habían visto en una comida y la vieron sola. Entonces le dije, oye,
Lluvia, Anush, ¿no tienen amigos con nombres normales?
Fíjate que no.
Y entonces
le dice a Lluvia, le dice, oye, ¿qué onda? ¿Los presentamos? Y yo, pues sí, preséntenmela. No sé, métete a su Facebook.
Pero te mandaron fotos
a... métete a su Facebook. Ya me meto a su Facebook y dije, ¡Ay, Anush! Dije, sí, va. ¿Cuándo? El próximo fin de semana. No, güey. No. O sea, de ese día al día que coincidimos...
¿Que la conociste finalmente?
Sí, 2 meses.
¿Cómo crees?
2 meses. Y en esos 2 meses, como 5 intentos, güey. Uno de ellos, o sea, sí la...
5 intentos de ellos, de juntarlos.
Sí, de juntarnos. Y uno de ellos sí coincidimos en la misma reunión. Y yo como ¿no? Perritos de carnicería, güey. Así me acercaba y trataba de hablar con ella. Y ella nada más me volteaba a ver así como... ¿no? Porque en el Inter, otro actor... que voy a omitir su nombre, no lo voy a decir porque sí sería muy incómodo él. Tirándole toda la onda del mundo, güey. Pero mal, ¿no? De, ay, ¿cómo estás?
Uy, soy Gastón.
¡Hazte cuenta!
¡Hola, bella!
¡Hazte cuenta!
¡Ay, yo soy Gastón!
¿No? Tirándole toda la onda. Y, ay, tus pestañas. ¿Cuántos años le calculas? No sé, le decía, ¿no? 41. ¡Ah, oh, te impacté, eh! ¡No más! Un speech, güey, malo de a madres,
41 wey. Años, pregunta por las pestañas. Ya sé ¿Ya quién es.
Y entonces, pues yo, por lo menos, acababan de estrenar Avatar, güey. Y entonces empezó el tema de la reunión. No, ya vieron Avatar, no sé qué. Y dice, yo no lo he visto. Yo tampoco. Cuando quieras, vamos al cine, güey. No, ni nos conocíamos, güey. Y total que...
Pero tú ya sabías que era la que te iban a presentar.
Sí, 100%. O sea, yo iba... La premisa era, métete a la reunión,
Porque además mis amigos, los que me la iban a presentar, iban a llegar y nunca llegaron, güey. Entonces yo llegué a un departamento de esos de que se abre el elevador y es la sala, güey. Y cuando
entro, sin amigos.
Solo, güey. Yo iba bien pinche decidido.
Y tú, es ella.
Sí, sí, cuando se abre
pero
la puerta.
Está al lado de Gastón.
No la había visto todavía, pero se abre la puerta y la dueña de la casa, que la conocía, que es actriz, dice, ¿Margalef? ¡Hola! No, como que no le quedó de otra decir, pásale, ¿no? Y entonces ya Lluvia se acercó. Lluvia sí estaba ahí. También ya la conocía. Y entonces ya, siéntate, sí, pásale, ¿no? Pero pues yo no conocía a nadie en la reunión. Yo no sabía qué onda. A ella la habían invitado a la reunión para que nos conociéramos. Pero cuando yo llego, el otro actor ya estaba ahí encima. Entonces, pues dije, creo que esto es caso perdido. Me voy. Me paré, me fui.
Pero con lo de Avatar no pasó nada.
No, nada.
Yo no lo he visto, yo tampoco. No, qué mala onda.
No, eso fue como el primer acercamiento, o sea, físicamente. A la fecha me dice mi mujer que no se acuerda de mí. O sea, me dice... Sé que hablé contigo en el elevador porque estaba hasta la madre del hostigamiento de este cuate, que cuando yo dije, ya me voy, ella dijo, ya se va alguien. Entonces agarró y se paró y se metió atrás de mí en el elevador. Y yo venía en el elevador así, hola. ¿No? Buenas noches, ¿no? Y entonces ya nos íbamos a bajar y en eso, ¡pum, güey! Se mete el güey al elevador. No. Y yo dije, no, este güey sí está muy mal, cabrón. Pero me dije, me voy a quedar aquí para ver la que se suba a su coche. Entonces ya me quedé yo como de un ladito, porque el güey se le fue a meter hasta el coche. Entonces, no estaba padre.
Tóxico.
Y entonces, toxiquísimo. Y entonces ya bajó Lluvia con su marido y entonces ya la acompañaron, se subió al coche y ya les dije, ¡ay, esto fue un fracaso, güey! Ahí nos vemos. Pasó como mes y medio y teníamos un show de stand-up que se llamaba Ruidos, Vatos y Locos. Y Emanuel invita a Nush, a mi esposa, y a sus compañeros de la oficina. Y entonces le dice, oye, ¿quieren ir? Sí, yo tengo cortesías. Pero ¿sabes quién es el que se hace cargo de las cortesías? El tal Ricardo Margalef. Escríbele.
Que va a ser parte del show.
Ajá. Total que me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir, no sé qué. Yo, ¿cuántos son? No, pues vamos a hacer tantos, pero déjame. Le digo, dame tu teléfono.
Tal y gasto.
No, le digo, madre. Dame tu teléfono. Cri, y no contestaba, eran mensajitos de WhatsApp, güey. Y no contestaba, yo dije, ya valió madre, ¡prim! Y aparece el teléfono de la oficina, güey. Le dije, bueno, chingos, madre, ya le marqué. ¿Y qué onda, cómo estás? Yo, cool, ¿no? Yo, bien, oye, no, pues mucho gusto, no sé qué. ¡Ay, tus pestañas! ¿Cuántos años me calculas? No, entonces le digo, vamos a ir al show, no sé qué. Le dije, oye, Emanuel me dijo que fuéramos a cenar. ¿Cómo? Sí, vaya, ustedes si van a ir el día del show el viernes.
Terminando, vayamos todos a cenar.
Me dice, pero que igual podemos ir antes, como tipo comer, cenar, y ya nos vamos al show. Y, no sé. Le dije, ¿o qué te parece que te invito yo a cenar? Se quedó así, güey. Cri, güey. Y dice que tapó la bocina y que estaba con una amiga y le dice, ¿me está invitando a cenar este pendejo, güey? Dice, pues tú dile que sí, güey.
El de los dientes, el chaparrito.
Dice, ¿cuál? Dice, güey, sí, que te gaste. Sí, pues, pues, es que no puedo. Y yo, ¿por qué? Pues es que tengo terapia. Esto fue un lunes, güey, el día que estábamos hablando. ¿Cuándo tienes terapia? Pues el jueves tengo terapia. Ah, bueno, no te preocupes. Entonces, si quieres, te invito a cenar el miércoles. También tengo terapia. Dije, mira, habla muy bien de una persona, de un güey, que invita a salir a una chava que va dos veces a la semana a terapia, ¿eh? Dije, ¿quieres ir a cenar? Y como que le causó gracia. Y me dice, bueno, está bien, vamos a cenar el jueves, ¿no? Le dije, es que no tenías terapia, que no te hagas. Dice, sí, la cancelo, la muevo, no sé qué. Le dije, ¿dónde nos vemos? Paso por ti, le digo. No, yo llego con mi coche.
Hizo difícil.
Sí, muy de por si cualquier cosa. Ay, dejé los frijoles en la estufa, me tengo que ir, ¿no? Total que llegamos al restaurante y yo llegué antes, ¿no? Era como un barecillo ahí. Yo llegué antes y entonces le dije, señor Margalef, su mesa, por favor, no sé qué, ¿no? Entonces me ponen la
mesita. O sea, tú ya eras famosísimo.
No. Estaba pues ahí en la chuleta, pero pues, cuando tú te registras, te piden tu apellido. Pero no supo, güey. O sea, no porque salí en la
Estoy de acuerdo.
Muy mal, muy mal. Y entonces, pásale, ¿no? Entonces me siento, güey, y ya se cuenta que a la altura de la mesa de una mesa de dos personas, había una pasarela, güey, larguísima, y música y un DJ allá atrás, y yo decía, y la pasarela prendía, y yo, Ay, disculpe, joven, ¿qué va a haber? Ay, ¿cómo que qué va a haber? Es jueves de lencería. Y yo, no,
pues que era yo, le dije,
no, güey, era un restaurante, pero ese, los jueves,
llevaban
de a desfile de pasarela.
Así como que yo voy a uno que es el martes del atún. Ay, güey. Aquí era, pues, parecido.
Y güey, le digo, no, ¿cómo crees, güey? Imagínate en tu primera cita viendo pasar nalgas aquí, güey, así. No, le dije, no tienes algo como más,
sí, más privado,
¿no?
Sí, primera cita con nalgas aquí, lencería.
¿No? Y me dice, yo sé lo que quiere, sígame. Y entonces me lleva, güey, hasta el mero fondo, un privado de cortinitas de así, de bolitas, güey, con un diván, casi un potro de la mora ahí, cabrón.
No.
O sea, güey, yo, ¿qué pedo, güey? Es que esto es lo más lejano a eso. ¿Lo quiere? Y yo, pues sí, güey, pues sí, ya. Me senté, güey, ya sabes, ¿no? Así, cojín aquí, que me viera así con mi abrigo, me viera lo más incómodo posible, literal, güey. Ya después me dijo mi mujer, cuando entró fue así de, este pendejo que quiere, ¿no? Y entonces, hola. Y yo, hola, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? No se sienta del otro lado y empieza a poner cojines aquí a la mitad, güey, así la montaña. ¿Quieres algo de tomar? Y entonces, sí, claro, permítame la carta. Pidió la botella, ella lo va a negar toda la vida, pero ella pidió la botella más cara. O sea, ella me quería fregar.
Sí,
ella
no quería. He sabido mucho eso de ella. Que pide las botellas caras.
Pidió la botella más cara. Dice que no es, eso no es cierto. Le dije, tú pediste la botella más cara. No nos hagamos güeyes. Entonces pide ella su botella y yo dije, pues yo qué pido, ¿no? Y me acordé de mi papá.
¿Y qué botella era? Bonafont 600.
Pero era la más cara, porque...
Pero yo soy muy ahorrador, ¿no?
No, sí pide una botella carita de vinito, carita. Y pues yo chingándole para tener mis pesitos, para poder salir, ¿no? Y entonces me acordé de mi papá y dije, pues, ¿sabes qué? Tráigame una cuba, ¿no? Y entonces me trae mi cubita. En ese entonces tomaba ron, no whisky. Y entonces empezamos a platicar y empezó, ay, sí, la chingada, y platicar. Y ya se acabó la botella. Pidió otra botella, ya no tan cara, ya pidió otra. Tráigame de otra, ¿no? Y entonces empezó a pedir.
O sea, se echaron dos botellas.
No, espérate, güey. Y entonces seguimos platicando. Yo seguía con mi misma cuba, ¿no? Y entonces empezó a quitar los cojines, ¿no? Ay, sí, no sé qué. Y empezó a quitar los cojines. Y entonces ya empezó a la manita acá, ¿no? Ya me empezó a hacer así.
Ah, ya se agarró la mano.
Ah, ya empezaba así de, ¿no?
Y entonces
empezó
bien
a mover sus pestañas. Y entonces le dije, ay, tus pestañas, ¿no? Y entonces empezamos a platicar. Y para no ser el cuento largo, el caso es que nos dieron las 5 de la mañana, literal.
Wow,
nos dijeron,
padre,
se tienen que ir ya, porque yo soy el que he hecho la llave, güey. Ya, váyanse. Nos salimos de ahí y ya nos dejamos de ver. Y lo demás, pues, es historia.
¡Wow!
Pero no quería salir conmigo.
Pero que
no quería salir conmigo, mi esposa.
Pero ya después de eso, rápido, ¿se hicieron novios?
Como al mes empezamos a andar. Yo soy muy tradicional. Yo sí le dije, me gustaría que fueras mi novia. Y pues, no sé, no va a pasar nada que tú no quieras que pase. Y ya, muy, 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 muy padre, muy padre.
Ya, muy padre.
Un noviazgo bien padre.
Qué bueno. ¿Cuántos años llevan de casados? Me dijiste 11.
11.
Felicidades, salud gracias, por esta relación. Qué bueno, me da mucho gusto.
Te amo.
Vamos a hacer rapidísimo, un ¿cómo les llamamos? Se me olvidó.
Un refil.
Un refil. Oye, y van a poner los comentarios. Jordi ya está pedo. No estoy pedo, pero se me olvidó el nombre del refil. Pero si estoy, se los aviso con mucho gusto. Señores, regresamos de volada con Ricardo Margalef. Está interesantísima la plática. Quiero preguntarte, me cago de risa, que ha sido una locura. ¿Tienes película nueva también que va a hacer con Rob? ¿Qué hiciste ya? Que filmaste ya con Rob Schneider.
Sí.
Que tenías muchas ganas de hacer cine a ese nivel. Te ha ido muy bien y me da mucho gusto, porque eres un cuate trabajador, lindo, con un corazón precioso y afortunadamente con un niño y con una esposa, con una familia muy linda.
Sí.
Así es que ahorita regresamos, ¿te parece bien?
Sí, sí.
Vale, no le cambien. Oye, amigo, me caigo de risa, qué cosa. Ha sido una locura.
Sí.
Van a estrenar la novena temporada. ¿Tú estás desde la primera o no?
Desde la primera temporada, 9 años consecutivos.
Te has hecho súper viral en YouTube con los chistes, con muchos momentos específicos.
Sí, audios y chistes y todo. Yo creo que toda la familia es funcional, la verdad es que nos ha ido muy bien. Pues han ido y venido hermanos disfuncionales durante las 9 temporadas. Hemos tenido la fortuna de formar parte de la familia disfuncional desde la temporada 1, donde nos convocó nuestro queridísimo Lalo Suárez, que tú lo conoces muy bien, es amiguísimo
claro
tuyo. Y por recomendación de un amigo que tenemos en común, Alejandro el Chapuza.
Ajá.
Él es hermano del esposo de una de las mejores amigas de mi mujer. Entonces en reuniones pues jugábamos papelitos y no sé qué. Y entonces un día, digo, Lalo ya me conocía, inclusive había ido a mi boda, ¿no? Había estado en mi boda, pues básicamente casi 2 años antes de esto.
Okay.
Y nos conocemos pues porque trabajamos en la empresa y todo. Entonces Alejandro le dice, oye, ¿por qué no llamas a este güey? Este güey es que le gustan los juegos y las de reuniones y es pues, básicamente el formato del programa, ¿no? Y nada, mi hijo acababa de nacer, me cayó.
Matías
acababa de nacer y fue un gran garbanzo de a libra el que cayó en mis manos, ¿no? Entonces, pues desde ahí le hemos echado muchas ganas. Yo siempre lo he dicho, si bien es cierto, Me Caigo de Risa es un gran formato, tiene un gran elenco, tiene una gran producción, el apoyo de la empresa, etcétera, etcétera. Pero Me Caigo de Risa, hoy por hoy no sería lo que es si no es gracias a la gente, gracias al público que ha seguido muy de cerca todo el material de digital, de las plataformas y de las redes, más aparte de todos los programas en televisión, la asistencia del público en vivo. O sea, el programa lo ha hecho y lo ha construido la gente, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hemos puesto ahí una semillita y ha sido, como lo he dicho, un garbanzo de a libra para poder mostrar nuestras capacidades y jugar y divertirnos, pero pues eso no es suficiente. Yo creo que la gente es la que adoptó el programa, un programa que estaba dirigido a adolescentes, ¿no? Adolescentes y adultos, pero un target bajón, y de pronto se convirtió en un programa familiar, ¿no?
Sí, a la gente le encanta.
Y
las galas, en las estrellas, en horarios estelares.
El show en vivo.
El show en vivo, que además ahora va a haber otra vez show.
Estamos ya haciendo gira por toda la República Mexicana y muy probablemente en Estados Unidos.
Wow. Oye, ¿cómo se preparan cada vez que graban? Porque es mucha improvisación, es mucha inteligencia, es mucha agilidad mental. ¿Se preparan antes, llegan en la mañana? ¿Y cómo se hace?
Pues mira, lo primero que hacemos es que tenemos una junta en donde nos informan los juegos que van a formar parte del programa. Okay. No tenemos más información. Que eso es lo padre, ¿no? Es lo importante de un programa de improvisación como tal. Hay algunas dinámicas que se fueron modificando a lo largo de estos 9 años, en donde algunos juegos de improvisación pasaron a ser juegos de retos, ¿no? O de competencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero finalmente, pues también la interacción que tenemos nosotros con Faisy, que es nuestro conductor, nuestro perfecto maestro de ceremonias, ¿no? Que va conduciendo todo las dinámicas y el programa. Él, pues, improvisamos mucho los comentarios que decimos, lo que contestamos, lo que va sucediendo improvisadamente dentro del programa, ¿no? Creo que esa es la cereza del pastel.
¿Hacen ejercicios de improvisación?
Justo lo que hacemos es, yo desde hace muchos años siempre ando cargando con mi bocinita y lo que trato es de ponerle ánimo y ambiente. Me gusta mucho la música y bailar y ponerle jícamo y sabroseo a la cosa, ¿no? Entonces llego con mi música, desde que entro al foro y animo a toda la gente, al staff de técnico del foro 2, que es en donde grabamos, a la gente de mantenimiento, a los de digital, y ese es el recorrido que estoy llevando a la cabina, ¿no? De este lado, y siempre, ay, Margalef, siempre con su música, ¿no? Porque creo que mucho de lo que tiene que ver con el resultado de algo es la energía y el gozo que le pones en hacer las cosas, ¿no? A lo que te dediques.
Oye, ¿qué tan peligroso es el escenario inclinado? Porque vemos el escenario inclinado, nos morimos de la risa, pero yo sí digo, bueno, yo tengo la oportunidad de estar ahí, tanto de conducirlo como de estar arriba del escenario, pero ¿es complicado y peligroso?
Sí, muy. Sí, sí, pues todos hemos tenido, por más que nos cuidamos y así, pero nos gana, somos bien intensotes todos, ¿no? Nos gana el querer hacer el chiste o querer poner el remate para que alguien meta gol, ¿no? Entonces nos gana y nos hemos lastimado en el intento, ¿no? Lamentablemente, pero la verdad es que la producción de Lalo, nuestro doctor Ricardo Solís, que siempre está ahí muy al pendiente, siempre están muy preocupados por nuestra seguridad, o sea, que no, pues de que no nos lastimemos, ¿no? Y que no nos pase nada grave, ¿no?
¿Tú te has lastimado o no?
Sí, sí, fíjate que sí, varias veces, pero la vez más fuerte fue hace 2 temporadas, que me caí de lado en el... Ahorita quise así, hasta me tronó. En el escenario me caí de este lado y tuve ahí desplazamiento articular. No hay nada más que hacer. O sea, se botó la clavícula un poco. Y ya, y de ahí, pues, de pronto duele. Y si no caliento bien, pues se empieza a molestar, ¿no? Por eso, antes de empezar cada programa, hacemos ejercicios de calentamiento físicos y mentales.
Y mentales. ¿No? ¡Wow!
Sí, padre.
Pero les ha ido increíble, sí. Es un súper programa, como esto, muy querido, y también les ha sumado mucho con la gente, ¿no?
Sí.
Porque digo, yo, si tú has hecho muchas telenovelas, has hecho mucho teatro, pero al final la gente está muy acostumbrada a ver al actor y se enamora de Plutarco, o se enamora del personaje, ¿no? De Rocky, por ejemplo.
Sí, correcto.
Pero aquí eres Ricardo Margalef.
Sí, fue justamente lo que nos ha pasado mucho a todos los que formamos parte del programa, que pues dejamos de ser el actor que interpreta el personaje o tal personaje, ¿no? Y la gente nos empezó a ubicar ya por nuestro nombre, ¿no? Margalef, Margalef, el Marga, Marga, ¿no? Y voy a la calle y me gritan, ¡Marga! ¿No? Nunca me la han mentado, entonces, bueno, pero pues sí, la gente nos ha empezado a como ubicar un poco por nuestro nombre, y eso creo que es importante porque te empieza a quedar ahí un poco en el recuerdo, en la memoria de la gente.
Oye, y ahorita que platicamos de los accidentes y todo esto, que alguna vez tuviste una bronca cañoncísima con el Sotoluco grabando una escena, ¿qué pasó?
Sí, pues no bronca. O sea, a mí me contrataron para hacer un... Pues ya sabes, empiezan a jugar con tu... con tu inocencia, ¿no? Dentro del medio, con tu deseo de formar parte, con tus ganas de tener un lugar, ¿no? Con hambre, porque pues necesitas trabajar, ¿no? Y entonces nos mandan a llamar justo a Emanuel Ira, uno de mis cuates, y a otro chavo que ya no está.
Emanuel, que te presentó a tu esposa.
Exactamente. Y nos mandan a llamar para formar parte de unas cápsulas que iban a producir, en donde estos tres actores tenían que hacer los 10 retos más grandes, ¿no? Del medio del deporte y pues el toreo, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que pues me toca, ¿no? Me toca ir a la Plaza de Toros México con el Sotoluco. Yo no sabía que era el Sotoluco, pero yo tenía que hacer los 10 mejores pases, ¿no? Y cuando yo llegué, no fue una cosa. Yo en mi vida, de hecho, no, yo no estoy muy de acuerdo con la cuestión taurina, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero pues estábamos en el rollo de, ¿no?
Están grabando y tienes que hacer eso.
No, güey, es tu oportunidad, ¿no? O sea, te vamos a dar chance por primera vez de que tú tengas un programa en comedia, ¿no, man? Y yo era así de... ya de aquí para el real, ¿no? Cuando yo llego veo unidades y veo camper y veo planta de luz y dije, esto está big super time, choncho, cabrón. O sea, esto va a ser algo grande, ¿no? Y cuando llego yo, ¿dónde está mi camper? Güey, las risas no pararon, yo creo que durante media hora, güey. ¡Su camper, güey! ¡Este pendejo, güey! Era una pinche combi, güey, la que llevaban, donde me metieron ahí para cambiarme. Y llegaron con una mochila, con una... Pues en ese entonces la tecnología no estaba como hoy. Entonces era una mochila con una plumita, que era como una cámara, como si fuera una tipo GoPro, pero viejita, ¿no? Y el módulo de donde grababan era una cosa enorme, pesada de madres. Yo creo que pesaba como unos, pues casi 8 kilos, güey. Entonces yo estaba vestido de rejoneador con la cosa esa, el capote, y me dicen, pásale al ruedo. Y resulta que el camper, la planta y todo eso era de una novela que estaba haciendo Carla Estrada.
Ah, ¿no era de ustedes?
No era nosotros, güey.
Ah,
y entonces cuando voy entrando veo, así que todos, o sea, pidieron un espacio en el corte a comer para que grabaran al güey que se iban a madrear, ¿no? Y entonces voy entrando y veo a Nuria Bajes, a Alejandro Tomás y a Carla Estrada, así en una de las gradas. ¡Torero! ¡Torero! Y yo así entrando con aquello sacado. Yo no sabía ni qué iba a hacer, güey. Me explicó 2 minutos antes el Sotoluco qué era lo que iba a hacer, ¿no? Antes de entrar me dice, ¿estás nervioso? Yo estoy, no puedo, ya no quiero. Tranquilo, hombre, no pasa nada. Ven, ven, güey, ven. Y me lleva como a la parte de atrás, ahí en la Plaza de Toros, México. Me dice, ¿ves? Son unas vaquillas, ¿no? Sí, unas vaquillas, ¿no? Y chiquillas. Y dice, esas no, güey, ven, ven. Asómate ahí. Me asomo por un cuadrito así. Un pinche toro. ¡No! 280 kilos, güey.
¡No!
Un sendo toro, cabrón. Unos huevos. ¿Qué es?
¿Quién es el toro? ¿Tú por qué?
Ya no, los traía acá, güey. O sea, no, o sea, ¿qué voy a hacer? Tú tranquilo, no te va a pasar nada. Todavía uno de los capataces y dice, oiga, señor, ¿quiere que le pongamos los corchos a los cuernos del toro? Y todo dice el Sotoluco, no, así déjalo, güey. Y yo no sabía que eso, de pronto, cuando salen a practicar, pues les ponen los corchos, pues para que no vayan a lastimar al torero o al rejoneador o al que está ahí, ¿no?
Claro.
Y entonces entro yo y entonces me dice, mira, es muy fácil, güey. Pues primero te pones así en un hincado con una rodilla y entonces el toro lo primero que hace es salir y recorrer el ruedo y entonces tú le vas a dar el primer pase y ya, ¿no? Ok.
No, manches, sí está bien, güey.
Y sale del otro lado y el Sotoluco le da el pase y veo toro de este lado. La cabeza era de este pelo, güey. Era una cosa, era una bestia, güey. Le alcanzo a dar el pase.
¿Pero tú hincado?
Yo hincado, güey.
¿Pero cómo lo aguantas? O sea, viene enfrente y tú hincado.
No,
y ya... Quiero el trabajo.
Yo quiero ser actor. No, le doy el pase, güey, y pasa el toro, ¿no? Ya se lo empiezan a jalar, ¡ay! ¿No? Y se lo llevaron para allá. Y rápido se acerca a Sotoluco y me dice, a ver, ahora vamos con el que sigue. O sea, vas a hacer el, no sé, me dio nombres, no tengo ni idea, güey, que la chicuelina, que no sé qué, ¿no? Y entonces dice, le vas a dar el pase, pero háblale con, o sea, jala al toro con, o sea, con valor, o sea, ¡ah! ¿No? Y yo de, ¡ah!
Ahorita cuando dices, ¡ah! Hasta yo me quise jalar.
Güey, y entonces le doy el primer pase y todos, ¡ole! Y yo le doy el segundo pase, ¡ole! Se da la vuelta el toro y el toro se me deja venir. Y entonces yo empecé a correr para atrás. A ver, te pregunto, güey. Cuando algo se te viene encima, ¿qué es lo primero que haces? ¿No?
Claro, sí, echarte para atrás, poner las manos.
Manos, ¿no? ¿Y yo qué tenía en las manos? El capote. ¿A dónde fue el toro? Para acá. Y entonces yo empecé a correr para atrás, güey. Para atrás. Y yo para atrás, hasta que perdí el equilibrio y suelo. No me acuerdo más.
No.
Por los aires, una pata, tierra, madrazo, un golpe acá. De pronto que me dio algo que estaba colgando mi pantalón, así, no. Yo volando, gritos de Alejandro Tomasi, de Nuria Bajes. ¡Quítensela! ¡Quítensela! Y ruido, güey. Yo no. Y de pronto. Me perdí, güey. No me acuerdo más.
Ay, caramba, ¿usted cree que era lo del lo de muerto de, pues no, del hospital y hoy estaba hablando con alguien que no existe? Casi me muero. ¡Jaime! Y yo, ¿a quién le estoy haciendo la entrevista? ¡No mames!
No, adiós, no supe más de mí. Me desmayé de los golpes, de las contusiones. Cuando yo reacciono, venía en brazos del Sotoluco así de verdad, me venía cargando así de, y él es bajito y se espantaron todos muchísimo por la senda madrina que me puso el
¿Y no le dijiste al Sotoluco, no dijiste que no pasaba nada?
No, yo así, ya no podía más, güey. Cuando me volteo a ver, güey, traía completamente roto y casi, o sea, tenía un moretón y como una, como si hubiera sido como un tipo rasguño, pero en realidad no fue. O sea, fue del ahora sí que me dieron un pitonazo aquí. Y del madrazo.
Celos, me lo han dado.
Sí, yo luego, seguido me pasa, dice. Del golpe, es tan fuerte el golpe que alcanza a abrir la piel.
No,
y todos lados, ¿no? Golpeado por
pero
todos
nunca
lados.
Entró el pitón, digo, no, con todo respeto.
No, a lo mejor me hubiera quedado con el papel, güey.
O sea, ¿nunca clavó entonces el
no,
cuerno?
No, nunca entró, gracias a Dios, pero sí estaba muy golpeado y muy enojado por toda la situación de lo que había pasado, ¿no? Entonces, de verdad parece chiste y parece de broma, pero lo que te voy a decir es completamente real, güey. Cuando yo ya alcanzo a reaccionar, me dicen, por favor, una más, güey. Yo, no hay forma, güey. Ya me voy, güey. Ya me voy. ¡Delegada! ¡Delegada! Para los que no saben, la delegada es el representante de la ANDA, el que defiende a los actores. Pues, ¿qué tan bajo estaba el presupuesto que no había delegada? No hay delegada. Y la de la novela, pues, se intentó meter, pero dijo, no podemos hacer nada, no sé qué. Y entonces yo agarré y dije, ya me voy. Y nos dicen, una más, por favor, güey. No mames, una más. Y yo, ¿pero por qué?
Pero con el toro, nada más una protección
no,
tuya.
No, es otra pasada con el toro, güey.
No.
¿Por qué no me prendieron el micrófono?
No.
Y yo dije, no puede ser. Yo todavía en este de, yo no quedo mal, que queden mal ellos. Me aventé una más, güey. Me paro enfrente y ahora sí, pues estaba calientito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Órale! ¡Dos! ¡La chingada! Y agarré, me trepé y me fui, güey.
No mames.
Sí,
manches.
Sí, no sabe, güey. No sabe.
¡Guau, amigo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que estás bien, amigo!
Estuvo fuerte, ¿no? Y años después, pues ya se me cago de risa, güey.
Sí, no, ya. El escenario inclinado ya es una estupidez, ¿no? Ya. Era súper pellizca,
sí,
¿no?
Sí.
¡Guau! Wow, no juegues.
Sí. Y pues esas, pues algunas que otras, muy similares, pero pues siempre con ganas.
¿Cómo te sientes como papá?
No, increíble. O sea, con él pues, desde el principio, o sea, hemos sido dos papás muy presentes siempre, ¿no? En todo su crecimiento, en su desarrollo, en la convivencia, en el vínculo. Los dos hemos estado muy, muy al pendiente de mi chamaco y pues decía, ¿no? Que cuando estaba más chiquito, el papá se vuelve como el héroe y llega un momento en que, pues ya, o sea, ya se va más con la mamá y ya, ¿no? Y la verdad es que pues él me ve y ha ido, me caigo de risa, y entonces ha visto y ya me lo empiezan a pedir para algunas cosas, nos da miedo, ¿no? Porque no queremos que sea un niño actor, ¿no? Queremos que disfrute su infancia, pero el cuate, pinche chamaco, está muy cañón, o sea, disfruta, tiene lo mejor de su mamá y lo mejor de su papá, creo que fue una gran combinación, ¿no? Y gracias a Dios se parece a su mamá.
Oye, y dime algo, digo, tu papi que se fue lamentablemente tan joven, como dices tú, te deja mucha responsabilidad a ti, uno de repente toma, pues como mucho, tiene que tener mucho control de la situación, y ese control te va llevando por la vida, con parejas, con vida, con familia. ¿Qué cosas te ha dejado para mal, digamos, la pérdida o la ausencia de tu papá? ¿Y qué cosas te ha dejado para bien?
Mira, para mal y no tan mal, porque de alguna forma también el miedo, que es una emoción, el miedo nos mueve a no cometer estupideces, ¿no? A no poner en riesgo tu vida, y no solo emocional o mentalmente, sino a veces hasta físicamente, ¿no? Y no exponer tu integridad, ¿no? El miedo es una emoción también muy importante. Y justamente el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida de mi papá, que eso fue lo que se me quedó, pues es algo que he cargado durante mucho tiempo. Pero a la vez ese defecto provocó un efecto en mí que me ha llevado a disfrutar la vida al 100%, ¿sabes? Como si hoy fuera el último día, que no tenemos, o sea, lo único, como lo dice el dicho, ¿no? Lo único que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir, y ni siquiera sabemos cuándo, ni cómo, ni en dónde, ni a qué hora. Entonces, hay que disfrutar la vida, hay que... Y trato yo de trabajar con ese miedo a la pérdida, miedo a la muerte. Inclusive no me da miedo perder a mis familiares, me da miedo yo irme y dejarlos solos, ¿sabes? Porque justo fue lo que mi papá pues pasó, ¿no? Cuando él murió. Nos sentimos como abandonados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero justo eso, lo bueno es que pues de ahí mismo, de ese mismo sentimiento de miedo, nace un deseo de aprovechar a mi hijo como si fuera el último día de mi vida. El otro día vi una frase que decía, disfruta tu hijo como si vinieras del futuro a querer pasar un día más con él.
¡Wow! ¡Qué cosa tan más linda!
Está increíble, ¿no? Entonces es como, sí, claro que sí, güey. O sea, quiero disfrutar a mi chamaco todo el tiempo.
¿Qué te hubiera gustado vivir con tu papá que ya no pudiste vivir con él? Más allá de, evidentemente, la parte económica que complicó las cosas en la familia, ¿qué cosas dices? Ay, ¿cómo hubiera gustado vivir esto con mi
papá? Viajar. Viajamos muy poco. De hecho, o sea, el único lugar que conocí, o sea, que fuimos con mis papás, era Villahermosa, que era la tierra de mi mamá, y Acapulco. Y me hubiera encantado llevar a mi papá y a, no sé, a Nueva York, a Europa. O sea, que yo todavía no conozco, pero me encantaría conocer Europa, por ejemplo, ¿no?
¿Hay lugares en específico que hayas ido o situaciones específicas que hubieras dicho, me encantaría que mi papá estuviera aquí?
Sí.
¿Cuál? ¿Qué situación?
Uf, infinidad. O sea, mi trabajo, por ejemplo, ¿no? El hecho de que me vieran hacer una película, ¿no? O sea, de que yo pasaba por afuera de Televisa y que yo decía que un día aquí íbamos a ir a ver a Chabelo, que yo decía, es que yo un día voy a trabajar aquí, que él se hubiera enterado que yo finalmente entré a trabajar ahí y que de alguna forma hoy, a 25 años a la distancia, puedo decir gratamente que Dios, porque soy muy creyente en Dios, Dios ha dispuesto todo para que mi trabajo pueda seguir rindiendo frutos y pueda seguirle llevando entretenimiento y risas a la gente.
¿Qué tienes tú de tu papá y qué tiene Matías de tu papá?
Matías tiene de mi papá, te digo, el sentido del humor es fabuloso, que yo creo que Matías lo ha aprendido de mí como yo lo aprendí de mi papá, ¿no? Nos encanta ser muy amigueros, conocer mucha gente, platicar, enterarte con todo mundo. De tenerte, es decir, no decir un ¿cómo estás? Bien, ¿y tú también? No, a ver, ¿cómo estás? Porque ¿qué tal si te contestan mal, muy mal? Hoy no le he pasado bien. Y creo que como actor que hace comedia, esa es mi responsabilidad. Si yo le puedo sacar de ese momento de tristeza, de sobresalto, de depresión a alguien, con un chiste, con una risa, con un momento agradable, yo me doy por bien servido.
Ay, ¿cuál es tu momento favorito con tu papá? Que tú te acuerdes y quieras cómo me gustaría volver a vivir ese momento.
En la playa. La playa es mi lugar favorito. Y te digo que íbamos a Acapulco de vez en cuando y disfruto ver a mi papá, a mi mamá juntos, y en la playa, y el sol, la puesta del sol. Y ahora lo hago muchísimo con mi hijo, trato de llevarlo seguido. Y es algo que disfrutamos muchísimo, muchísimo. La última vez que fue hace no mucho, llegamos a las 9:30 a.m. y nos fuimos de ahí a las 8:00 p.m. Y mi hijo me decía, no quiero que se vaya el sol, papá, quiero que hasta que se vaya el sol nos vamos. Y pues nada, son momentos que disfruto mucho.
Te decía que yo tengo la oportunidad de entrevistar a gente de diferentes corrientes y yo en lo personal creo que cualquier persona que ya no está con nosotros sí está en otro plano. Y yo sí creo que solamente es una transición del alma, que lo hemos visto, o bueno, yo lo he sentido, cada quien puede tener sus propias conclusiones y ideas al respecto, pero yo que también ya perdí a mi papá y que yo también perdí a mi mamá, chistosamente lo siento más cerca que nunca. Inclusive hoy hay momentos donde siento más cerca a mi mamá o a mi papá que aún cuando estaban vivos. No sé si eso le pase a mucha gente, pero con algunas personas que he platicado han sentido lo mismo, dicen, lo siento muy cerca. No sé, porque antes tenía, voy a decir una tontería, pero antes tenía que agarrar el teléfono para marcarle a mi papá y ahora lo hago en directo, me explico, pienso y siento que me está escuchando y siento que me da un consejo y de repente volteo con mi papá que también falleció hace relativamente poco, le digo, papá, ¿qué debo hacer con esto? Y pienso, ¿qué diría mi papá con esto? Y siento que están muy cerca. Y te quiero dar algo que es algo muy sencillo, pero al mismo tiempo creo que es algo que tú podrías, que estoy seguro que está sucediendo en este momento, y es ver a tu papá con Matías, porque yo sé que es difícil de pensar en este mundo, pero estoy seguro que él está cerca. Que él está cerca y que lo está viendo, porque quizás esta es una foto que en la vida nunca se pudo realizar físicamente. Pero te la queríamos dar porque estoy seguro que hoy existe, ¿me explicó?
Ay, muchas gracias, amigo.
Amigo, hay mucha gente que lamentablemente hemos perdido a la gente que tanto queremos, pero yo estoy seguro que están ahí. ¿Lo has sentido?
Siempre, siempre. Siento Dios está presente en todos nosotros. Te digo, yo soy muy creyente, yo no quiero evangelizar ni mucho menos, ¿no? Pero yo soy muy creyente de Dios. Dios me ha rescatado de momentos bien difíciles en mi vida, de malas decisiones. Y ellos ya están con Él, ¿no? Y si bien es cierto, Dios está presente en ti, está en mí, en todos los que estamos aquí, en toda la gente que yo he tenido la fortuna de conocer. Dios se manifiesta en todos. Y sí, evidentemente, pues todos somos de Él, ¿no? Y el sentirlo cerca, pues es sentirlo en cada paso que doy.
Claro.
Cada día de mi vida, cada palabra que le digo a mi hijo. Pienso qué es lo que mi papá hubiera dicho, como lo dices tú, qué hubiera hecho. Y por supuesto, ¿qué no haría? ¿O qué yo dejaría de hacer para que yo no lastime a mi pequeño Mati, ¿no? Te agradezco esto increíblemente, querido Jordi. De verdad, es un gran regalo.
No, lo hacemos con mucho gusto. Yo quería que vieras otra cosa. Y te lo voy a tomar un segundito. Yo quería que vieras porque tu papá evidentemente está cerca. Mi querido James, que pásenme la cuba, por favor, que la teníamos, porque quiero aquí que esté con nosotros, porque dices que le gustaba la fiesta y le gustaba pasarla bien, y yo respeto mucho a la gente que se la pasa bien y que disfruta la vida. Fueron 42 años, nos hubiera encantado que fueran más, pero eso fue lo que él disfrutó. Y quiero que veas, cada vez que veas esta foto, que veas en tu hijo Matías a tu papá, porque ahí está. Una forma en su sonrisa, en sus ojos, en su nariz, porque en realidad los hilos de sangre nunca se pierden. Entonces, tu papá, en una gran medida, está en tu hijo. Y porque está, es aquí, es la línea genética directa, es la sangre, es la personalidad, son cosas que se van pasando. Ustedes son parte de una generación que van cargando genéticamente cosas que traen los tres. O sea, la única persona que hoy tiene a tu papá por dentro es él. Y de repente piensa y di, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, ahí está mi abuelo, ahí está mi abuela. No estoy solo, solamente estamos pues, en diferentes códigos postales.
Sí, sí, sí. Muchas gracias.
Amigo, gracias. Muchas gracias por todo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu plática.
Gracias por el regalo. Nada más quiero decir algo.
Por supuesto.
Luisito Rey no era mi papá. Este es Jaime. Ese es un chiste que él hubiera hecho. Pero ¿qué es Luisito Rey? No, él era mi papá y no es Luisito Rey.
Gracias, amigo. Adiós, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado. Estamos a un clic de distancia. ¿Quieren ver otra entrevista? ¿Quieren conocer a otra persona? ¿Queremos todos conocer y aprender de alguien más? Bueno, pues un clic de distancia. Nada más ahí en YouTube o en Spotify donde lo estén escuchando o en iTunes o en Amazon Music, en donde estén. Nada más a un clic de distancia. Gracias, gracias, gracias. Los adoro. Gracias por el apoyo de todas las semanas y por estar siempre pendientes. Bye.